actualmente y laboralmente, por tener autonomía económica, por, en fin, por modificarse personalmente. ¿Qué modificaciones debía hacer un varón en este siglo XXI? Porque muchas veces hablamos sobre masculinidades puestas en duda, sobre varones que de repente no saben cómo comportarse.
Sí, mira, la solución está en la maduración personal y en la aceptación superadora de la realidad. Hay que decir en descargo de los hombres que, aunque aceptamos que el modelo era simétrico, que nos beneficiaba a nosotros y perjudicaba a las mujeres, es cierto que quien tiene una situación de beneficio le cuesta más renunciar a ella. Las mujeres, naturalmente, que eran las que estabais sufriendo ese agravio comparativo, fuisteis las que os rebelasteis y, por tanto, teníais una motivación fundamentada no solo en la justicia, sino en el principio de placer. Queríais estar mejor, lógico y natural, pero todo eso se ha hecho tan rápidamente y no siempre se ha gestionado tan adecuadamente como para permitir una conciliación. Y así como el hombre que tiene el perfil de las supermujeres le sobran mujeres para elegir, la supermujer tiene dificultades. Primero, por lo que hemos dicho, que la propia mujer que está en la excelencia se sigue enamorando admirativamente. Y si tú eres una mujer excelente, encuentras pocos hombres excelentes que te resulten atractivos y que despierten tu admiración.
O sea, ellas deberían enamorarse de otro tipo de hombre, bajar el listón, digamos.
No, porque no sirve. Si bajas el listón se rebota. No lo intentes, no es un buen método. Es una tentación que ellas mismas me dicen: he intentado bajar el listón, pero no puedo. Si tú te fuerzas a que te guste alguien, ese alguien nunca te gustará. No obstante, hay una variante del enamoramiento por acompañamiento. Eso lo explico en otro libro, que es El arte de enamorar. Que es que si tú no te fuerzas a alguien que te guste, pero tienes con él un trato amable, afable, y que hay un enriquecimiento en la relación por conexión de escala de valores, simpatías, en definitiva, proyecto en común o inteligencias que sintonizan suficientemente, ese hombre te puede empezar a gustar. Pero si tú intentas forzarte a que te guste un hombre que de entrada no te guste, y no olvidemos que tanto los hombres como las mujeres, la primera impresión es una categorización del atractivo físico, aunque aquí hay también una variante. El hombre, lo primero es que le guste a la mujer físicamente. La mujer, lo primero es que el físico del hombre no le juegue en contra. Y entonces le da una oportunidad a los otros valores. Por tanto, el hombre evidentemente es más primario y actúa de manera más primaria, y las mujeres estáis más evolucionadas precisamente porque sois vosotras las que habéis generado vuestra evolución. En cambio, como he dicho, la mitad de la población masculina está en involución. Vuelven al modelo de mujer subordinada, hombre dominante.
Pues estamos,
y la otra,
buenos. Sí. Estoy hablando, y me quedan dos minutos, con don Antoni Bolenches, que es autor del Síndrome de las Supermujeres, sexta edición ya de
sí,
este libro.
Sí, aunque te queden dos minutos, como ha llamado mucho la atención el problema, porque muchas mujeres os sentís o se sienten identificadas, se seguirá hablando del libro y tendremos ocasión de volver a hablar.
Claro, pero yo quería hablarte, por último, de una cosa que yo estoy notando, y es que en virtud de esta evolución sociolaboral de la mujer y a veces un cierto estancamiento del varón, que curiosamente no se siente acicateado para progresar o no demasiado, se están generando unas nuevas relaciones, por ejemplo, de amos de casa que tienen a las mujeres trabajando con unos ingresos extraordinarios, o de mujeres, por ejemplo, universitarias que salen con personas, pues conductores de autobús, taxistas, obreros de la construcción. O sea, una serie de relaciones asimétricas que yo no sé si funcionan y que son una alternativa.
No, mayoritariamente no pueden funcionar, a no ser que ese hombre, teniendo un estatus profesional que no sea especialmente cualificado, se puede sentir con cualidades personales, intelectivas y de madurez personal. En ese sentido, los condicionamientos sociales son una variable, pero no es la única variable. Ojalá tuviéramos menos en cuenta los prejuicios y las tipificaciones sociales y tuviéramos todos más en cuenta los valores personales. Por eso lo que propongo es una solución humanista, mejoramiento personal, donde lo importante no sea lo importante que eres, sino los valores que tienes.
Qué bonito también. Pues aquí lo tenéis, Antoni Bolinches, afrontando en este Día de la Mujer un tema fascinante, el síndrome de las supermujeres. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti por hacerse eco de mi trabajo y, como te decía antes, seguiremos hablando porque el problema, por desgracia, está creciendo.
Un saludo, adiós, buenos días.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si ponemos una puerta corredera, ganamos espacio, ¿no? Un armario aquí nos vendría bien para ordenar todo. Y ya que estamos, unas ventanas que aíslen más.
Renovarse y vivir. Si estás pensando en renovar tu hogar, en Leroy Merlin te acompañamos con asesoramiento experto. Aprovecha nuestras ofertas de hasta el 20% de descuento solo hasta el 27 de abril.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y atenta y atento a este titular. España vuelve a estar en alerta por el incremento de los casos de sarampión. Y nos preguntamos, oye, ¿qué está pasando?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Quiero vivir contigo algo nuevo. Sin pensar hacia dónde me llevas.
Siempre el cielo me eleva.
cuando dices algo tú.
Algo tú, un tiquití, algo tú. Digan en un escándalo, así como bailas tú.
Del mismo sueño, dos ramas del mismo árbol. Vamos en la carretera, nada en el maletero, y a donde la vida nos lleve.
Todo bonito queda.
8 de marzo, aquí estamos celebrándolo. Muchas felicidades a Beatriz Pérez Otín, muchas felicidades a Pau Fil.
Felicidades.
Muchas felicidades a Sole Mayol.
Muchas gracias, felicidades a todas.
Oye, ha triunfado el rosa. A lo mejor es por lo
tendrá que ver con el día, ¿no?
Qué curioso lo que pasa. Y luego está Diego, que no es chica y que va de azul.
Siempre.
O sea, el caso es llevar la contraria.
No, pero es que Diego ahorra muchísima energía a la hora de vestirse.
Solo hacen
los grandes magnates y los grandes empresarios, los grandes pensadores, tienen un uniforme para no gastar esa energía.
No gastan que... combinar, no.
Claro,
no.
Claro. Yo anoche,
no me
yo
la
que
cabeza,
madrugo,
no.
Ay, que me pongo mañana, lo dejo preparado. Y si al día siguiente cambio de opinión, o si hace frío, si hace... Ese problema, Diego, tú no lo tienes.
No lo tengo, ¿no? La verdad que para tanto para arriba como para abajo.
¿Ah, yo ¿sí? cojo lo primero.
¿Para abajo también vas de azul marino?
Sí, o algún color claro, sí, así. Pantalón.
Bueno, cuéntamelo de Shakira. ¿Quién me lo cuenta? Que estábamos hablando de talentos ocultos. Es el leitmotiv que hemos pedido para la tertulia de los oyentes. Y era por Shakira, ¿no?
Era por Shakira, que es tatuadora también.
Resulta...
O hace tatuajes, vamos.
Que
no
hace
sé si
tatuajes.
Bonitos, feos,
ya
pero...
lo he visto, sí.
Mm, pero
lo hace bien.
Efectivamente, la colombiana ha salido a las redes... dibujando sobre la piel de otros colegas y lo cierto es que además de bailar y cantar estupendamente, pues
menuda
ha referido esta segunda identidad. No sé si os pasa que, aparte de ser actriz y ser gastrónoma y asesora de personas chinas en el mundo restaurantil, vosotras tenéis una segunda talento oculto.
Yo sí, además desde bien pequeñita, yo peluquera. O sea,
¿sí?
De hecho, yo mi pasión era que los reyes siempre todos los años me trajesen maniquís, que los destrozaba, o sea, según me aparecía el maniquí, le pegaba el tijeretazo. Pero es verdad que, bueno, a mis hermanas, a todas igual las doy mechas, que las peino yo, de hecho
me
doy...
¿Qué me dices?
Sí, de hecho, mira, me acuerdo...
¿Y el pelo te lo arreglas tú?
Yo el pelo siempre,
precioso.
Sí, lo llevo... Bueno, yo es que cuando voy a una boda ni se me ocurre ir a la peluquería, o sea, me peino yo. Es más, mis hermanas se fían de mí, de hecho, un año le hice una escabechina a mi hermana Elena, pobre, porque nos fuimos a Sacedona, a Guadalajara, y no sé, le entró la neura que se quería cortar el pelo y allí que estaba yo. Y claro, no teníamos tijera.
Era un pescado.
Bueno, tal cual. Estábamos en un hostal y le pedimos unas tijeras a la señora. Y claro, ahí aparece la señora con las tijeras del pescado. Pues allí que fui yo a cortarle el pelo. Luego tuvo que ir a la peluquería a rematar. Pero sí, oh, este verano le doy mechas a mi hermana, que yo me pongo ahí pim, saco los paquetitos.
Mírala.
Y le hago media cabeza.
¡Qué mérito!
Oye, ¿qué ahorro?
Bueno,
¿qué
pues fíjate, yo de
tienes?
Pequeña quería ser futbolista. Pues fíjate que yo, nada más, casi todos mis talentos van por la parte de cantar, bailar y dar vueltas al aire. Pero es que me encantaba. Yo jugaba con los chicos, corría bastante, me gustaba mucho hacer ahí cintas y tal, y de vez en cuando metía algún gol. Al principio no me aceptaban muy bien, pero luego, como si fuera una más, me gustaba mucho jugar al fútbol. Pero luego ya empecé a bailar y me gustó más. Pero... es uno de mis talentos ocultos. Ahora no podría, pero entonces sí.
Bueno, y luego habitualmente cantas en un coro.
Yo sí, yo canto en un coro.
O sea, cosas clásicas.
Pues sí, y fíjate, y de la mucha gente que canta en los coros, es alucinante ver luego a lo que se dedican, que de pronto hay algunos que cantan maravillosamente bien. Hay una que es enfermera. Y dices, pues es enfermera y solo es enfermera.
Pues
pero
no.
De pronto se pone a hacer un solo y es muchísimo mejor que cualquiera de las cantantes que están a lo mejor triunfando en la música. Pues es que la gente tiene unos talentos ocultos y en los coros casi todos hacen cosas que no se dedican a cantar.
¿Tú tienes talentos ocultos, Otín?
A mí me encantaría tener más tiempo para restaurar muebles. Entonces,
ay,
de vez en cuando dispongo de ese tiempo, digo, uy... ¿qué viejas están estas sillas? Las voy a pintar. Y las pinto y les cambio de color. A veces hasta
¿y las sabes de capar?
A veces de capo o utilizo...
¿Y con qué lo haces? ¿Con una máquina?
Sí, pero suelo usar también la pintura de tiza, la chat plane, que no hace falta la decapación ni preparar especialmente la madera. Entonces tú puedes pintar encima y si te queda mal, como da ese efecto viejuno, ¿no?, en la pintura de tiza, se ve hasta casi exótico. Ay, y queda muy bien. Así que he pintado algún que otro mueble del salón. Ahora quiero pintar una mesa que la quiero convertir en mesa comedor y pasarla del color de madera que tiene a un color blanco roto. Sí, sí.
Oye, ¡qué crack! O sea, que es que la gente... ¿Y Diego?
Yo es que creo que no tengo talento oculto. O al menos no lo he descubierto todavía. No tengo tanta suerte como vosotras, la verdad.
Bueno, tú eres coleccionista de vinilos, tío.
Sí, pero eso no es ningún talento, ¿no? Que yo sepa, vamos.
Sí, sí, hombre, sí, porque conoces los grupos que eso es editan en ese... Bueno, pues que el coleccionismo puede ser un talento oculto.
Eres una persona que sabe mucho de música.
Empiezo entonces... muchas cosas, pero no las termino. No sé si es
eso,
talento,
eso es un talento también. Eso es un talento como otro cualquiera. ¿Ves? Porque yo con lo de la música me pasa también una cosa que yo podía haber sido, y estos que buscan pues, a los mejores, ¿no? Porque de pronto oigo algo, pero de toda la vida, así de lejos, y digo, ostras, esta canción es diferente. Esto no tiene nada que ver con nada. Y de pronto, pues... descubrí a Cranberries o a Coldplay y dices, es que es otro tipo de música, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en ese momento. Pues yo creo que esos son los descubridores de talentos, yo creo que hay en sitios. Podía haberme dedicado a eso, pero no, simplemente que los oigo y me pongo a buscar y tal, y me encanta. O sea,
mi talento oculto es desenredar cadenitas del cuello.
Anda, qué bueno.
Cierto, no se puedo. Te da muy bien.
Bueno, es fácil, ¿eh? Sí,
es y muy necesario eso. O sea, que si alguna tenéis esta necesidad...
Ay, sí, sí, yo te vendría con una aquí con de
tú
Laura.
Tú me la traes y te la dejo niquelada.
Qué paciencia, sí, qué paciencia. Yo no te lo rompo.
A mí es que me relaja, pero además se me da bien. O sea, tú fíjate qué cosas hace una.
Es que tenemos cada cosa, oye, porque a mí se me da también bien hacer cocidos. No, es que yo no hago, o sea, yo no soy como tú, Paula, que haces todo bien, ¿no? Bueno. A mí no se me da bien todo lo de la comida, pero de pronto el cocido se me da bien y mis amigos vienen, no vienen a casa a comer, vienen a comer cocido.
Claro, claro, claro.
Nos juntamos a eso. Oye, a ver, ¿cuándo haces cocidito? Yo no sé qué un cocidito. Digo, pues mira, oye, es una cosa buena porque nos juntamos a hacer una, a comer una cosa que nos gusta y que no se me da mal.
Qué buena idea.
Pues vamos allá porque nuestros oyentes han enviado muchas historias de talentos ocultos.
Sí, y la primera tiene que ver con algo que habéis dicho sobre la música, sobre cantar específicamente.
En el cumpleaños de mi tía, que hizo 60 años, le montaron una super fiesta, un hotel ahí con unos salones y tal, y cuando ya avanzó la noche, pues estaban todos con el karaoke, y yo pensé, venga, va, arráncate, ¿sabes? Me arranqué, que nunca me habían escuchado cantar, por Rocío Jurado, en plan a lo grande, en la primera frase todos fliparon, en plan, Dios mío, pero esta tía como canta, la verdad que es que esa la había ensayado un montón, porque es una de mis favoritas.
Pero no
qué
lo sabía.
Bueno.
Pero no lo sabía que tenía
¿y por
ese
qué no
talento
nos la
oculto.
Cantado?
Pero es que no es fácil cantar bueno, a Rocío claro, Jurado. Porque... imagínate como una fácil. Ola. Bueno. O señora, por favor.
No, es un pozarrón, pero es que fíjate.
Lo que tiene el karaoke, ¿eh?
Te vienes arriba.
En el karaoke ves a gente que, vamos, oyes a gente que es maravillosamente buena cantando.
Y gente otros
que no.
Hay de todo.
Otros tienen el talento para no...
Para un lado o para otro.
Bueno, vamos con la siguiente oyente que sí que es cierto que tiene talento, pero hay detrás mucha práctica.
Hola, buenos días. Pues lo que sé hacer muy, muy bien, y lo siento mucho y no tengo abuela, por supuesto, pero es que sé que he aprendido a hacerlo muy bien, aunque bastante tarde, es nadar.
Bueno.
Tuve que empezar a nadar por problemas de espalda y la verdad es que hoy en día llevo ya más de 19 años nadando. Sé que he nadado muy bien. La gente me ha dicho incluso que yo
me
parecía
encanta.
Que había estado en alguna escuela, incluso en algún club.
La práctica hace el maestro.
Joder. Pero me encanta verdaderamente, ¿eh? O sea, porque es que qué destreza
nadas.
Tan buena.
Mar abierto, además, ¿eh?
Yo nado mucho porque me gusta, pero no pero es tengo que... un estilo olímpico, ¿no?
Ver a
no,
alguien nadar
aguanta,
bien es hipnótico. Sí. O sea, sí, ¿eh? Dices, pero ¿cómo se desliza si apenas levanta agua y está avanzando metros y metros nadando?
Es que además
tú te crees
que nadas bien hasta que de repente ves a alguien que dice, joder, esto es nadar.
Sí, no, yo no nado bien. Pasan por mis lados como si fuesen centellas. Pero yo persevero. Y desafío a la gente a nadar conmigo 3 y 4 horas, eso sí.
¿En serio? ¿Nadas
tanto? Sí, sí, sí. Incluso
tiempo?
En mar abierto. Lo que pasa que como una tortuga y voy...
Despacito.
Oye, un oyente que nos dice, bueno, pues como mi talento oculto es hacer rimas, os envío lo siguiente. Dice Freddy, que no sé quién es, y yo hemos hecho este country rock dedicado a los obreros españoles. Y suena así. Que suena bien.
Bueno, fantástico.
Qué energía y qué potencia.
En la ciudad nazarena, 30 años de mi vida, pasé entre gente obrera.
¿El tono?
Entre pintores y tenderos, entre albañiles y fontaneros.
Bueno, el talento oculto de nuestro oyente que hace rock.
Se escucha que es además rock religioso.
En plena España vacía.
Dice que es un country rock dedicado a los obreros españoles.
Me encanta. Enhorabuena.
Y temazo, temazo.
Para reclamar su atención.
Dice que hace rimas.
Qué bonita voz, además.
Muy bueno.
Muy guay, nos gusta.
Más enredos. Este, yo, la verdad que hay veces que me siento identificado,
Buenos días. Para el tema talentos ocultos, tengo que reconocer que el mío es, sin duda, enredarme por las mañanas en mi casa y me levante a la hora que me levante, salir con la hora pegada a la nariz. No importa que me levante 2 horas antes, incluso a veces 3, porque me despierto. Y entonces empiezo a hacer cosas creyéndome que tengo todo el tiempo del mundo y cuando miro el reloj, más vale que salga porque ya no llego.
Me identifico con esta oyente.
No sé si es un talento o una maldición.
Pero tú nunca llegas tarde. Yo me identifico más porque siempre llego tarde.
Bueno, siempre voy apurando. Alguna vez me toca llamar a alguna madre del cole. Oye, quédate con mi hija que llego en 5 minutos.
Pero es que cuanto más tiempo tienes, en ese caso, es cuanto más tarde llegas. Claro. Porque dicen, hoy me da tiempo a esto. Uy, me da tiempo. Y cuando te das cuenta, dices, pero bueno, por favor, otra vez, igual que llego tarde.
Pero además es que a mí se me pone, antes de salir, vista de águila. O sea, si hay un calcetín debajo de una silla, o hay una mesa desplazada, o hay que pelar unas alcachofas, justo en ese momento encuentro el momento ideal.
Sí. Antes de salir.
Justo. De cambiarte, de que yo qué sé.
Y siempre llega tarde. Tienes que cambiar la calle en la que nos dices dónde estás, porque siempre nos dices que estás en O'Donnell.
Sea la hora que sea.
Llegando. Es que O'Donnell es muy largo.
Pero ¿a qué altura, Cristina? ¿A qué altura?
Bueno.
Qué bueno.
Vamos con el talento oculto y que tiene que ver con el ingenio.
Pues yo tengo un truco muy bueno. Yo todos los días me voy a trabajar en la bici. Y para no pasar frío en las manos, lo que hago es ponerme un guante de lana y los guantes de fregar encima. Y como eso no transpira, pues están las manos súper calientes.
¡Uy! ¡Qué buena idea! Fíjate qué invento.
Pero eso sudará mucho, ¿no?
Lo que pasa es que ir con el guante verde así... Que...
Bueno, o sea, ya, pero bueno. Si lo piensas, el guante de alta montaña es impermeable por fuera y caliente por dentro. Claro. O sea, que tiene toda su lógica. Qué lista es la gente.
Me pillaron una vez, bueno, que tuve un accidente de moto y me llevaron al hospital y lo que más vergüenza me daba era que me quitaran las botas porque llevaba los calcetines y unas bolsas de La Bella y Asso en cada pie.
¿Por qué?
Porque me tenía mucho frío. Digo, pues vamos, con una bolsa de plástico, estupendo. Y con las huellas.
Ay,
y
que me encanta,
favor, decía,
Sole.
Por favor, quítamelo, que me da vergüenza. Que me
Además, so pena de hacer publicidad encubierta, recuerdo que mi madre cuando me mandaba a la compra, que entonces las niñas íbamos con 10 años a la compra, no sí. Se nos caían los anillos. Y las magdalenas de La Bella Easo, me acuerdo perfectamente.
Pues la llevaba a los pies.
Vamos con otro tipo de talento, también tiene que ver con el ingenio, pero para salir de apuros.
Es que una vez iba a un evento súper importante y dio la casualidad de que se me rompió la cremallera del pantalón. Y digo, a ver ahora qué narices hago. Entonces, normalmente en estos casos me pongo imperdibles para intentar taparlo y disimularlo. Pero no tenía y digo, yo no puedo ir con la bragueta abierta. Entonces cogí y metí un chino. Y cogí una lata de Coca-Cola, la compré, quité la anillita donde se abre, me la puse con un hilo y me la subí para arriba y me la enganché. Y fui a una gala de lujo con una cremallera, una falsa cremallera de lata de Coca-Cola.
¡Qué MacGyver total!
¡Qué apañada es la gente! ¿Eh?
¡Fíjate! Y encima dirían trending topic.
Ya te digo.
Yo lo que alucino es la gente que sabe hacer de todo. Porque son como
personas... Bueno, eso
personas...
es admirable.
Bueno, es que es increíble. Yo tengo un amigo que le conoces, José María, Que es que lo sabe hacer absolutamente todo. Es que es un hombre del Renacimiento, que hacían lo mismo, pintaban, que esculpían, que hacían absolutamente todo, ¿no? Y él, pues empezó cortándonos el pelo a todos los amigos, y nos lo cortaba fenomenal. Pero luego empezó a maquillar, y entonces nos maquillaba todas, estábamos todas estupendas. Y luego decían, bueno, pues empezó a hacer cosas de vestuario, que se empezó a dedicar a eso, y nos hacía, bueno, a nosotras, a Virtudes, nos ha hecho siempre un vestuario súper gracioso, siempre cosas muy divertidas, muy bien hechas. Y es que lo sabía hacer todo. Pero es que luego vas a su casa y te hace un tiramisú que se te cae, vamos, porque es que no he visto a nadie hacer un tiramisú tan rico. Da igual lo que haga. Y yo esos, te creas que es bueno para
y esos
ellos,
manitas, ¿eh? Esos, ay, por ejemplo, entre los rumanos, o sea, un personal masculino, hay que decir, de extraordinaria categoría, es alucinante. O sea, yo tengo un amigo, Saba, el marido de Ródica, que viene a ayudarme a las chapuzas, es que le da igual. Le da lo mismo que haya un picaporte roto, que una puerta que no cierra, que un cuarto de baño atascado, que unos muebles de cocina rotos. Todo eso me lo ha arreglado recientemente. Digo, ¿pero cómo es posible?
Pues el capítulo de manitas va al siguiente oyente, pero que, por cierto, no solo es masculino este capítulo de manitas, ¿eh? Hay muchas mujeres.
Buenos días, Cristina y equipo, y feliz Día de la Mujer Trabajadora. Yo soy la manitas de mi casa.
Mira.
Desde que mi marido enfermó hace ya unos cuantos de años, pues nada, manitas de mi casa y de algunas de los vecinos. Un saludo.
Buenos días, Cristina y compañía. Bueno, yo talentosa como tal no soy, pero me da igual ponerme a alicatar un suelo que ponerme a limpiar una cocina. La verdad es que no se me da mal hacer las chapucillas, soy yo la que las hace en casa y me siento muy orgullosa de ello.
Esta señora ha mandado un vídeo del suelo de su casa y la verdad que está bastante apañada.
Bueno. Yo tengo una íntima amiga, Marisol, que es una crack, o sea, igual te arregla una lavadora, que te alicata un baño, que te la calefacción, o sea, una cosa que a mí me deja pasmada.
Son manitas.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que ahora tienes ayuda porque tienes tutoriales en YouTube o por internet, encuentras de todo. Entonces,
mi padre ponía
paso
las lámparas en casa con la absoluta garantía de que se caían sobre la mesa recién puesta. Nos pasó varias veces.
Pues mira, yo quiero decir, porque así aprovecho para darle las gracias, que mi padre tiene 91 años. Yo estoy cambiando la cocina y todo el tema eléctrico se ha encargado él. Ayer estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde poniendo enchufes, las cajas de registro. Entonces, gracias, papá. Y además tiene mucho talento para buscar soluciones a problemas. Yo tengo perros y se metían en el tendedero y entonces decíamos, jolín, los perros con la ropa limpia y tal. Yo te hago una puerta, ¿qué tenemos? Cogí unas maderas que sobraban del garaje con unas lamas de persiana y con las lamas de persianas montadas sobre unas escuadras se cascó una puerta.
¡Mira, fíjate!
Así que, gracias, papá.
Gracias por la perrera.
Gracias a mi suegro que hacía lo mismo. El padre de mi marido es que era increíble. Venía siempre, ¿qué hay que arreglar? Y venía con el cacharrito de sus cosas y no te arreglaba. Ah, pero
lo
todo,
que sea.
Todo, cualquier cosa.
Qué maravilloso.
Hombre, es 360 en este caso.
No, desde luego, yo y mi padre teníamos una fábrica de harinas que luego ya se cerró, mi padre falleció. Y cuando se cerró la fábrica de harinas, empezó a desmontar de la maquinaria madera de más buena. Bueno, nos ha sacado unas mesas de comedor a mí y a mis hermanas, que alucina. O sea, tendréis que ver esas mesas brutales, que mi padre nunca ni ha sido nada, ha trabajado en la fábrica. Y le dio por hacer mesas y cosas.
En el este de Europa, en la época del comunismo, esto, por necesidad, era muy extendido. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, viajar a Polonia y en lugar de picaportes había pinzas de la ropa puestas, ¿no? Uh-huh. En lugar de grifos había tapas de botes. Y luego la gente hacía acopio de todo. O sea, nunca tiraban nada porque no había. Entonces, si tú alicatabas una cocina y sobraba, lo guardabas. Si tú tenías un amigo que estaba haciendo una obra, te llevabas cemento o te llevabas tal cosa, ¿no? Y mi hermana se casó con un hombre tras la caída del muro, bueno, mi cuñado. Y un día entro y le veo con la tricotosa, taca, 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 taca. Bueno, con una máquina de coser. Digo, ¿qué haces? Dice, ¿la ropa? Digo, ¿cómo la ropa? Sí, dice, ¿también sabíamos hacer la ropa? Digo, pero es que no, digo, dice, ¿cómo que no? Digo, pues que tú te vas a una tienda aquí y te cuesta 15 euros lo que a ti te está costando 15 horas de trabajo. Y empezó a reflexionar y lo dejó. Pero era así.
¿Hasta qué?
Claro, claro. Pero tú fíjate las cosas que sabe la gente. Bueno, ponnos un poquito de música, Natalia. El talento oculto de Pau Fill afloró a raíz del COVID.
Sí, pasado en agosto del 20, sí, justo.
Que se puso con un tutorial a hacer redes y ahora asesora aquí 15 millones de chinos con estas recetas estupendas. Nidos de patata y brócoli.
Sí, esta receta además parece muy complicada, pero es súper sencilla. Además hace con apenas eso, 4 ingredientes y luego es muy versátil porque la podemos versionar de 1000 maneras y se puede hacer tanto en horno como en freidora de aire. Y nada, muy sencillita. Vamos a necesitar para hacer 3 nidos, ¿vale? Rollo ración por persona. 400 gramos de patata cocida. 250 gramos también de brócoli ya cocido. Que bueno, la patata y el brócoli cocerlo no tiene mucho misterio con agua y sal. Luego vamos a necesitar un poquito de sal y pimienta, 3 huevos, tomate cherry y tacos de jamón. Y además voy a dar una opción muy buena para que no se pasen los huevos cuando los hacemos tanto en horno como en freidora de aire. Os voy a dar el truco para que no se pase la yema, que es el gran ese cuando metemos
la gracia.
Sí. Lo que tenemos que hacer, como ya os he dicho, cocer la patata y el brócoli. La patata necesita un poquito más, como 20 minutos, y el brócoli como unos 15. Una vez que lo tenemos ya cocido, lo ponemos en un bol junto con un poquito de sal, pimienta y si queremos le echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y machacamos todo bien para que se integre bien ahí la patata y el brócoli y se haga una masa. A continuación lo que vamos a hacer, tanto en una fuente de horno como en la freidora de aire, ponemos papel vegetal, ponemos unos montoncitos y con la ayuda de una cuchara vamos a ir haciendo, dando forma redonda y le vamos a hacer un huequecito que eso va a ser nuestro nido. O sea, es forma redonda y haciéndole un huequecito así en el medio, ¿vale? Uh-huh. Que ese va a ser el donde vamos a poner el relleno. Una vez que tenemos dada la forma, pulverizamos un poquito, pintamos con aceite de oliva virgen extra y lo llevamos al horno unos 10-12 minutos a 180 o en freidora de aire unos 7-8 minutos para que esos nidos se doren. Una vez que los tenemos dorados, yo los he rellenado, ¿vale? Que esto luego os daré opciones, los he rellenado de un poquito de tomates cherry cortados en daditos, los taquitos de jamón, pero antes le vamos a poner la clara, que este es el kit de la cuestión de esta receta para que nos quede perfecto. Lo tenemos doradito, le añadimos la clara, perdón, del huevo a cada nido, reservamos la yema y le ponemos encima de la clara los taquitos de jamón y los cherry.
¿Batida la clara?
No, la clara tal cual, así rollo lo que es la clara normal. Una vez que lo tenemos puesta la clara con los taquitos y los cherry, lo llevamos al horno unos 5 o 6 minutos, ¿vale? Hasta que veamos que la clara se ha semicuajado, que está ahí todavía pim pim. En ese momento volvemos a sacar del horno de la freidora y le ponemos la yema. Que esa es la cuestión para que la yema quede perfecta, porque si tú el huevo lo metes entero, la yema se cuaja y queda dura. Que ojo, que hay gente que le gusta la yema cuajada, al que le guste la yema cuajada, que lo eche entero, pero yo que la yema me gusta un poco derretidita. Sí. Pues eso, añadimos la yema y lo metemos en freidora de aire, es un par de minutos, y en horno unos 5 minutos la vamos a tener perfecta. Y nada, sacamos y tenemos unos nidos muy bonitos porque quedan así monos. Color verde con el huevecito llenos de proteína, con el brócoli. Y que bueno, que dices que no me gusta el brócoli, los puedes hacer solo de patata.
Y te iba a decir, así come el brócoli sin enterarte.
Claro, los nidos, sobre todo para los pequeños, pero que bueno que
con dices, el trago, ¿qué?
Que no me gusta el brócoli, pues los puedes hacer con calabacín, pero el calabacín en vez de cocerlo lo rayas, le quitas el agua, lo aplastas bien para quitar el agua y lo mezclas con la patata y haces el mismo proceso. O con zanahoria, igual la zanahoria en crudo rallada, le quitas el agua, la mezclas con la patata cocida y el mismo proceso, o sea que los podemos versionar. Y luego el relleno, pues yo le puse un poco lo que tenía en casa, pero que en vez de tacos de jamón y cherry, pues le puedes poner pimientos asados con una cebollita, un poquito de atún con unas aceitunas, salmón ahumado con eneldo. Esto ya es echarle imaginación, pero que de verdad que quedan muy vistosos.
Lo que tengas por casa, a lo
claro,
mejor.
Claro, esto es abrir la nevera y lo que tenga, pues le voy echando todo a los nidos, porque los nidos aceptan.
Aceptan de todo.
Cualquier ingrediente.
A mí lo que me gusta es que, claro, te queda el nido verde
claro.
Y la yema naranja.
El huevito ahí en
qué
el
bonito.
Medio con los tacos y tú mojas ahí tu yemita, se
qué
rompe.
Rico.
De verdad que queda. Y además es una receta que se viralizó muchísimo por eso mismo, porque es una receta muy visual, muy bonita y muy fácil de hacer. Y
pues se te tiene que ocurrir, hombre.
Bueno, pero al final, sí, bueno. Pues,
¿Y esto a ti cómo se te ocurre?
Pues
hablando
esto,
con las chihuahuas o algo.
Sí, básicamente.
¿Quién te lo dijo de las chihuahuas?
No te creas, las chihuahuas no son mucho de brócoli, son más, tiran más a mi marido, más al chorizo. De hecho, un día un veterinario me decía, porque algunas las tengo un poco gorditas, porque es que hay una que roba la comida de todas, y me dijo un veterinario, si un perro no tiene papilas gustativas, le da... Digo, no, mi perra sabe perfectamente lo que es pan a lo que es chorizo, vamos, te lo garantizo.
¿No tiene papilas gustativas?
Eso me... A ver, el perro al final por el olfato sabe perfectamente lo que es el chorizo, lo que es pan. Vamos, el pan te lo tira a la cara. Y estos nidos también se pueden versionar con un choricito, con una chistorrita, eso está muy bueno también. Oye, claro, lo puedes desgrasar antes, se lo metes.
Está para qué quiere otros talentos teniendo este, ¿no?
Bueno, parece que es el suyo oculto, porque tú antes ¿a qué te dedicabas?
El último negocio que tuve fue de moda, pero sí es verdad que siempre la cocina, a mí lo de abrir la nevera y ver 3-4 ingredientes, que son en el fondo también es un don.
Sí, sí, pero que era de tenía otro recorrido profesional, o sea que aquí a lo tonto, fíjate, te hace esto y cambia la existencia de la gente, es una cosa preciosísima. Bueno, vamos enseguida a ver qué series llegan en el mes, que es asunto que siempre interesa mucho a los oyentes. Tendremos después una invitada especial que os sorprenderá. Y finalmente tendremos la historia de Javier, oye, que lo mismo, talentos ocultos. Un señor profesor que empezó a coser con 58 años y va a clases de costura y ha desarrollado toda una carrera en ese sector. Se ha hecho costurero. Así que gracias, de verdad, gracias a Paufil. La receta la tenéis en Paufil en Instagram o también en cope.es, donde la colgaremos puntualmente. Tendréis la foto verde y naranja. Gracias a Sole Mayol.
Gracias a vosotros.
Gracias. No, nosotros seguimos. Voy a dar las felicidades. Voy a dar las felicidades de nuevo a Alberto Herrera, que ha sido padre, que nos ha llenado de alegría con Marcos, que ha nacido. Por ende, al abuelo feliz, a Carlos Herrera. Y les deseamos de verdad que sean unos días maravillosos y el comienzo de una historia especial. Nos vamos a las noticias.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Quiero irme así. He matado el último toro de mi vida.
Maestros del cine y del toreo, se dan cita en nuestra pantalla.
Se rompió el molde de hace toreros.
Sangre en el ruedo.
La historia de esta corrida me interesa profundamente.
No tengo nada que decir.
Y Currito de la Cruz.
Yo me voy de los toros.
¿Cuándo?
Cuando tú hagas lo que yo quiero.
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en multiópticas.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Las pequeñas cosas de la vida
cosas son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Es la una, son las 12, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hay que ver cómo está la información de interesante. Fin de semana tras fin de semana. Vamos a ver cómo andan las noticias en esta mañana de domingo. Y vienen encabezadas por el siguiente leitmotiv. La ministra de Igualdad lleva el mensaje del no a la guerra a las manifestaciones del 8M. Antonio Raíz.
Un día después de calificar a Pedro Sánchez de superhéroe de la paz, Ana Redondo continúa haciendo suyo el mensaje del presidente del gobierno. Ha llevado las reivindicaciones del Ejecutivo en materia internacional al terreno de este Día de la Mujer Internacional de la Mujer.
Traemos hoy a esta manifestación, a estas calles feministas, a las mujeres de Irán que están sufriendo la violencia de la guerra. Antes sufrían con el régimen de los ayatolás, pero ahora siguen sufriendo bajo las bombas.
Redondo ha calificado también la igualdad como algo erótico. Esto en un acto en el que también ha participado la vicepresidenta Yolanda Díaz. Además de presumir del supuesto pacifismo del gobierno, Yolanda Díaz ha aprovechado este 8M para atacar a otra mujer, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
No nos va a dar lecciones de feminismo la señora Ayuso. No nos lo va a dar. Justamente una señora Ayuso que hace de su política la exclusión social y que nosotras, sin embargo, hacemos del feminismo la transversalidad y la defensa de la igualdad de las mujeres, vengan de donde vengan en el mundo.
Ante la guerra en Irán y todo Oriente Medio, nuevo llamamiento del Papa para que cesen las armas y se escuche la voz del pueblo. León XIV ha mostrado su consternación y temor por que el conflicto se alargue. Palabras pronunciadas al finalizar la oración dominical del Ángelus en la plaza de San Pedro Vaticano. Eva Fernández.
Preocupan especialmente a León los episodios de violencia y devastación y el clima de odio y miedo que se extiende por la zona y que está implicando a países como Líbano, en el que estuvo hace solo 5 meses.
Eleviamo la nostra humile preghiera al Signore.
Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el rugido de las bombas, callen las armas y se abra un espacio de diálogo para que se pueda escuchar la voz de los pueblos.
Si possa sentire la voce dei popoli.
El Papa ha recordado también a las mujeres que en todo el mundo aún hoy sufren discriminación y violencia desde su infancia. A ellas dirige su solidaridad y oración.
Esto en un domingo electoral en Colombia, donde a partir de las 4 de la tarde, hora española, abren los colegios electorales. La población colombiana en España tiene precisamente hasta esa hora para votar en varios puntos repartidos por toda la geografía española. Sandra Senjo.
Desde las 8 de la mañana, los colombianos que residen aquí votan en los 24 puestos habilitados y repartidos por toda la geografía española. En las últimas semanas se han registrado más de 255.000, lo que supone una cifra récord. Mayerly es una de ellas y vive en Madrid.
Necesitamos un cambio político y urgente. Hay muchas promesas de buena salud, vivienda, educación. No lo cumplen y a los colombianos el sueldo mínimo les da solo para sobrevivir.
Elecciones legislativas que sirven además para definir los candidatos de varias formaciones y alianzas y medir las fuerzas de cara a las presidenciales del mes de mayo y que llegan en un momento de importante crisis en Colombia. Acumula una deuda histórica que equivale al 65% del Producto Interior Bruto del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Domingo, Teresa Vasallo, que viene con malas noticias y también buenas para el Atlético de Madrid.
Sí, vamos a empezar primero por las malas noticias, porque Diego Pablo Simeone ha perdido a Rodrigo Mendoza. Antonio Ruiz.
Sí, después de someterle a varias pruebas, el Atlético de Madrid ha facilitado parte médico de la lesión de Mendoza. Sufre un esguince de tobillo derecho de grado moderado, así que se evita una lesión que se temía podía haber sido peor, va a estar varias semanas ausente. Y la otra buena noticia del día es la reincorporación al trabajo del grupo de Pablo Barrios, que apunta al partido del martes contra el Tottenham.
Además, el Barcelona ya está volando para Newcastle para jugar su partido de octavos de final de la Champions League. No estarán Koundé, Balde, De Jong, Christensen y Gavi por lesión, aunque eso sí, este último sí que ha viajado a Inglaterra para acompañar al equipo. Además, a las 2 de la tarde hay un Villarreal-Elche, a las 4 y cuarto Getafe-Betis, a las 6 y media Sevilla-Rayo Vallecano y a las 9 Valencia-Alavés.
Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE, también para la línea editorial, y nos queda la última hora de fin de semana, que ya sabes, es la mejor. Ha cambiado el mes y toca, por lo tanto, echar un vistazo a las mejores series que llegan y que tenemos en cartelera. Para hablarnos de ello está nuestro experto, Javier García Arevalillo. Muy buenas, Javier.
Muy buenas, Cristina. Un gusto de nuevo estar por aquí. Mes de marzo, mes de que todavía estamos ahí con mantita. Y siguiendo un poco lo que iniciamos el mes pasado, hablando de los Bridgerton, debo decir que traigo un par de opciones románticas que van a hacer las delicias de los fans de este género.
Ah, me gusta, me gusta. Yo todavía me estoy reservando con los Bridgerton, como son 2 temporadas, o sea, 8 capítulos. Quiero verlos a la vez y lo voy a hacer a partir de ahora. Marci ya ha empezado. Dice que están un poquito más flojos que otras veces, pero siempre con todas sus joyas, sus peinados y sus vestidos de princesa, que esto nos gusta a muchos. Pero vamos a ver qué llamas tu romántico, porque me sorprende. Llega la primera temporada de Marshalls.
Peleé cada día para librarme del peso de Yellowstone. Perdí a mis compañeros, a mis padres, incluso a mis hermanos. Sé que a veces los hombres buenos hacen cosas malas. Pero trato de buscar un nuevo comienzo.
Evidentemente no estamos hablando del género romántico con este caso, porque es Taylor Sheridan.
Más tarde ya.
Más tarde. Ya, no te preocupes que hay 2 o 3. Pero Marshalls, quería empezar por Marshalls porque es Taylor Sheridan, porque es el creador de la saga de Yellowstone, tanto la serie original que lleva ese título, como las precuelas, como 1883, 1923, y ahora nos llega una secuela, es decir, en lugar de irnos al pasado, nos vamos ya al inmediato futuro, después de la serie Yellowstone, después de ese final, bueno, de lo que sucede con el rancho, y seguimos a Case, que es uno de los hijos de la saga de Yellowstone, que...
Es el que estaba casado con la muchacha india, ¿no?
Efectivamente. Que, como sabes, tiene experiencia como ranger del ejército de Estados Unidos y, lógicamente, también tiene, pues oye, pues un conocimiento de la zona, de Montana, de los vamos, de esos parajes absolutamente sobrecogedores por su belleza, por su, ¿no?, por su absoluto... pues por esa belleza desgarradora, ¿no?
Sí.
Y básicamente le vamos a seguir porque se une al cuerpo de los Marshalls, que son como los sheriffs, los cowboys del presente en esas zonas un poco más salvajes de Estados Unidos. Y, oye, tiene todo lo que tenía Yellowstone, todo lo que tenía incluso pues algunas de las historias que han ido saliendo en torno al universo Yellowstone, tanto de las precuelas como de la serie original. Y, vamos, yo le tengo muchísimas ganas porque, primero, era uno de los personajes más interesantes, que solo hace muy bien Taylor Sheridan, y luego porque va a ser palomitera seguro. O sea, la acción que...
Yo me voy a apuntar también, ¿eh? No lo puedo evitar porque es que me encanta Yellowstone. No he visto la otra, las precuelas, ¿no? Pero bueno.
Harrison Ford con Helen Mirren, no, ahí son muy buenas producciones.
Muy buenas. Y de los paisajes salvajes de Montana, absolutamente deslumbrantes, estoy de acuerdo contigo, a las Highlands, las tierras altas de Escocia, llega la 8ª temporada de Outlander.
What is the unseen threats behind us? Moving by hand, far greater than our own. Area of souls.
Bueno, aquí reconozco que me bajé del barco hace algunas temporadas.
Yo también.
Mi mujer la sigue viendo, debo decirlo, sigue ahí enganchada. No cabe duda de que esta serie mantiene un interés en un número altísimo de fans. Escocia, misterios, viajes en el tiempo que provocan una especie de triángulo amoroso de la protagonista con, pues oye, con su marido actual, bueno, en el timeline actual, un forajido escocés de hace siglos que se enfrenta a un antepasado de su marido. En fin, es un lío que cuando lo explicas así suena a, bueno, pues eso, a lío importante, pero que hoy ha conseguido mezclar esos géneros, esos ingredientes clásicos del romance con elementos fantásticos, con adaptación de época, con algunas cosas de la épica, también de la época. En fin, sigue en algunas cosas esa línea de Bridgerton de llevarte la, digamos, en este caso la novela romántica a un escenario completamente distinto, y la verdad es que ha funcionado muy bien.
Yo también me cansé, pero... Yo llego un momento ya que de viajes por el tiempo y por los continentes ya me harté, pero bueno, hay gente para todo, ¿no?
Cada uno tiene... Hay una precuela, debo decir, o sea, ha generado hasta una precuela.
Fíjate. Bueno, pues cambio radical de tercio. Ahora vamos a hablar de la adaptación de un cómic ya clásico, segunda temporada de One Piece.
Nosotros somos cientos. Y tú estás muy solito.
No será ningún problema.
¡Adelante!
Ha sido un gran camino desde Lys. Hemos llegado a la Grand Line. Y estamos más cerca de nuestros sueños.
Disfruta. ¿Qué es eso?
Reconozco que no me llamaba especialmente la atención.
Nada. ¿Y te ha gustado?
Pues consiguió cautivarme la primera temporada. Por quien no conozca el universo One Piece, que es sobradamente conocido para sus fans, lógicamente, pero en mi caso apenas lo conocía de nombre. El rey de los piratas en un mundo de fantasía bastante loco, típico japonés, por otro lado, pues es capturado y ejecutado, pero antes de morir declara que el tesoro que le ha convertido en rey de los piratas pues está a disposición de quien tenga la valentía y la audacia de capturarlo o de conseguir encontrarlo. Y eso inicia pues una especie de búsqueda del tesoro por parte de todas las tripulaciones de barcos piratas de ese especie de universo un poco raruno, con poderes sobrenaturales, con, en fin, con acción absolutamente loca, pero también con los elementos que hacen muchas veces cautivadora este tipo de ficción, que es personaje, sobre todo el protagonista, ¿no? De un idealismo, no me atrevo a decir naif, no me atrevo a decir completamente inocente, pero sí de un idealismo bonito, o sea, que hace que te enamores del personaje desde el principio, con algunas escenas verdaderamente épicas y que han sabido llevarse al terreno de, digamos, de la ficción con personas, o sea, con una adaptación de un cómic con personas siempre es complicado, pues lo han conseguido saber adaptar muy bien, de forma que no se haga demasiado histriónico la acción que estamos acostumbrados a ver en el manga, pues en esta adaptación con personas. Los personajes están muy bien construidos, las escenas de acción también están muy bien hechas, y aunque no es para todos, creo que tiene el mérito, bueno, entre otros, de haberme enganchado a mí, que no soy particularmente fan de este tipo de producciones, reconozco que me consigo enganchar.
Fíjate, no me voy a exponer yo, ¿eh? Vamos a volver a los paisajes bellos, nada fantasiosos, de Rocky Mountains, de las montañas rocosas americanas, para hablar de la séptima temporada de Un lugar para soñar.
¿Quiere que seamos los padres del bebé?
¿Qué?
Sí.
¿Sientes preparado?
No sé, aún no me lo creo.
Algunos habéis perdido vuestra fe en mí. Ser vuestro médico es algo personal. Sentir que hay alguien que os apoya y en quien confiar.
Tenemos una producción que también tiene algunos elementos que veíamos en Outlander, pero completamente distinto por la trama, etcétera, etcétera. Lo has dicho muy bien, es belleza en los paisajes y en ese entorno, pues vemos a un puñado de personajes en las montañas rocosas que en algunos casos huyen de su pasado, como es el caso de la protagonista, en otros se resisten a envejecer, afrontan sus conflictos y todos van entrelazando sus historias, sus amoríos, en fin, ingredientes del romance, digamos, del romanticismo clásico de este tipo de producciones, pero con el añadido de unos paisajes que son sencillamente deslumbrantes.
Pero aquí hay también este elemento fantástico.
No, nada, no. Nada que ver. Ah, nada. Hola. O sea, esto, mira, por coger una referencia que tiene muchos elementos en común, otros no tanto, Doctor en Alaska. Es algo muy parecido. En este caso, además, es una enfermera que viene huyendo de la gran ciudad por un suceso, vamos, por la muerte de su marido, y que, oye, pues quiere reiniciar su vida. Aparece en una cabaña y buscando un trabajo de asistente del médico, del único médico que queda en la zona. Y a partir de ahí, pues oye, van sucediendo historias con cada uno de los personajes de los pocos habitantes de esos entornos. Y bueno, a mí me gustó, debo decir que también me desenganché como en la tercera o cuarta temporada, pues porque al final es, oye, darle vueltas y vueltas y vueltas a los mismos personajes y a las mismas historias, y llega un momento que, oye, el paisaje no es suficiente para mantenerte, pero reconozco que sigue teniendo muchísimos fans, porque es un tipo de historia que, no sé cómo decirlo, te reconcilia con el mundo.
Y no podía faltar la serie de dibujos, lo fino es decir, animación, que además me consta que en su momento te fascinó. A mí, yo no me lo explico, porque ya sabes que esto no me niego. La cuarta temporada de Invincible, lo de Invencible.
Mark, descansa hoy.
No puedo descansar una noche. De haber matado a Armstrong la primera vez, mucha gente seguiría viva. Haré lo que sea para que no se repita.
Tú no eres así, Mark. Y cualquiera sabe que esa clase de traumas dejan grietas.
Siento que todo está cambiando, Mark, y no a mejor. ¡Madre mía!
Lo resolveremos, ¿vale?
Bueno, poco puedo añadir que no haya dicho de esta serie en otros estrenos de temporadas. Ya vamos por la cuarta, que es decir, basada en un cómic que, digamos, tiene elementos comunes, por ejemplo, con The Boys, con otra serie que también es muy gamberra. En este caso, seguimos a Mark, que es el hijo de una especie de Superman, o sea, de un alienígena que ha llegado a la Tierra, que es, oye, pues en el fondo, no, el personaje más parecido sería Superman, ¿no? Uh-huh. Que descubre que tiene poderes, igual que su padre, su madre es de la Tierra, pero también descubrimos, mejor dicho, desde el final del primer capítulo, que ese Superman, ese Viltrumita, que se llama la especie alienígena, no es el Superman al que estamos acostumbrados, más bien al revés, es alguien enviado por su raza para conquistarnos y que, lejos de ser bueno, pues es bastante malo. Y claro, pero es el padre del protagonista. Entonces tienes ese conflicto interior de alguien que ha nacido, o sea, que ha nacido con esos poderes, que al descubrirlos, pues oye, lo que quiere es ponerlos al servicio del bien, pero descubre que su figura de referencia, que es su padre, pues realmente no tiene los mismos ideales ni busca lo mismo que él. Y a partir de ahí, pues oye, son aventuras locas de distintos villanos que van apareciendo, típicos de los cómics, pero con un grado de violencia casi tarantiniano directamente. Y oye, con historias que, dentro de ser gamberras, tienen un componente humano muy interesante, y de las producciones así de superhéroes, de las pocas que me permito decir que siguen siendo frescas por su planteamiento original, que a mí no me han hartado, mientras que otras producciones de superhéroes me han conseguido hartar, y que las sigo recomendando.
Y ahora vamos con una sorpresa maravillosa, sobre todo para los seguidores de Chosen, y es que llega la segunda temporada de una parte bíblica muy anterior, del Antiguo Testamento, La Casa de David.
¿Puede una piedra
cambiar el curso de la historia? ¿Puede un acto de rebeldía crear una leyenda?
¿Por qué mis hermanos pueden luchar y yo estoy aquí?
David, no estás hecho para la batalla.
Un marginado que se convirtió en uno de los reyes más famosos de la historia.
Dios no ve lo que ve el hombre. Él se fija en el corazón. Y tú tienes corazón de león.
Maravillosa propuesta, que como bien dices, sigue un poco la estela, o mejor dicho, sus productores siguen la estela del éxito que hemos visto con The Chosen, esa especie de revitalización del interés por las historias bíblicas, desde el Nuevo Testamento hasta el Antiguo. Y bueno, y es verdad que la historia del rey David y todas las que vemos en Reyes, en Profetas, en los libros del Antiguo Testamento, vamos, yo soy un reconocido enamorado de la historia de los Macabeos, que algún día espero que lleven a serie o a producción cinematográfica, porque me parece una
pedazo. No, además es que son totalmente rocambolescas, ¿eh? O sea, la historia de David, por ejemplo, con varias mujeres, que se la roba el amigo, sí, tal cual. O sea, es que realmente supera la realidad, supera el reportaje, perdón. La realidad supera el reportaje.
Totalmente. Vamos, y supera algunas ficciones que dicen ser rompedoras y tal. Oye, nada más rompedor que esas contradicciones en la vida del mayor rey o del rey, digamos, más famoso del reino de Israel, que eso, que querido por Dios, amado por Dios hasta el final, pero también con ese cabalgar contradicciones que bueno, que también forma parte de nuestra humanidad. Y yo creo que hay muchísimas historias en el Antiguo Testamento que por ese componente de mostrarnos hasta el último recoveco de la naturaleza humana, merece la pena contarlas en un lenguaje audiovisual moderno. O sea, que realmente sea atractivo para el espectador de hoy, que eso es lo que ha conseguido The Chosen claramente, y lo que están consiguiendo con estas dos temporadas de momento de La Casa de David.
Querido mío, muchísimas gracias por alfombrarnos el mes, las series, y nos volvemos a encontrar pues dentro de un tiempo, cuando de nuevo llenes la cesta. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Cristina.
El nombre de Robert Capa te sonará seguro. Fue un fotógrafo que participó en muchos trabajos periodísticos y que vino a la Guerra Civil, pues yo creo que en el entorno de las Brigadas Internacionales. Realizó además fotografías que quedaron como identificativas del conflicto para siempre. Algunas de las fotos de Robert Capa, no necesariamente relacionadas con España, las tienes en la retina seguro. Esa pareja besándose en París para celebrar la liberación de los nazis de la ciudad. Bueno, Robert Capa puede ser un leitmotiv cultural, pero resulta que está relacionado con el asunto de una rehabilitación de una casa en Madrid, un pequeñito edificio neomudéjar que justamente salía en una de sus fotos, que se hizo famoso, esta casita que apenas tiene 400 metros cuadrados en el interior, en dos plantas, ahora nos lo dirán, porque aparece en una de sus fotos muy marcada por los disparos y por la artillería y con unos niños, delante unos niños, pues claro, en situación de guerra española, en mucha pobreza y precariedad. En su momento las autoridades determinaron que esa casita que salía en la foto de Robert Capa se podía rehabilitar. Entonces se desahuciaron los vecinos, que eran 6, porque habían partido el inmueble en trocitos, los llevaron a otro lugar, más adecuado además, y la casa ha sido rehabilitada. El ayuntamiento ha tenido una excelente idea, que es ponerle a la casa el nombre de Robert Capa y generar un espacio para ayudar a los niños del barrio que están en una zona pues desfavorecida de Madrid, en el pueblo de Vallecas, en Entrevías, para que los críos de la zona puedan desarrollar el talento artístico. Fíjate qué cosa tan bonita, ahora nos contarán en qué consiste esto. Pero resulta que se han levantado un montón de asociaciones de izquierdas para decir que no, que tiene que haber ahí un museo de la memoria histórica sobre la guerra civil. Y ha sido portada el asunto esta semana varias veces en el diario El País. Digo, pero vamos a ver, ¿pero qué está pasando otra vez con la guerra? Marta Rivera de la Cruz es concejala delegada del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid y nos va a contar esta historia que tiene que ver, pues no solamente con Madrid, porque tiene que ver con este fotógrafo emblemático, con la eterna batalla en torno a la guerra. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, la casa ha quedado estupenda, ¿no?
Bueno, la casa estamos en ello porque la casa evidentemente era una casa que estaba en una situación
ruinosa.
Vivían dentro 6 familias, era una infravivienda, se les encontró lógicamente un mejor destino y entonces esa casa la compró el ayuntamiento porque esa casa efectivamente tiene una pues un peso histórico importante, porque esa casa era un poco el símbolo de la guerra, es una casa con las paredes llenas de metralla y esos 3 niños que están jugando fuera, pues de alguna forma, yo digo siempre, es que cuando Capa hizo la foto no miraba la casa, miraba a los niños. O sea, esos niños que a pesar de todo, a pesar de la metralla, a pesar de las carencias, se están riendo y están jugando. Entonces, cuando la casa es propiedad del área de cultura del ayuntamiento, cuando llegué al ayuntamiento empezamos a pensar qué se podía hacer con esa casa y supimos de un trabajo que está haciendo la Fundación Padre Llanos, que está utilizando la cultura como herramienta de integración de niños que viven unas situaciones familiares que son muy complicadas. Son chavales que estamos trabajando ya con ellos, van al teatro, van a alguna exposición, van a un concierto, y entonces les hacía falta un espacio para poder desarrollar actividades artísticas, para recibir conferencias, para recibir alguna formación, porque la cultura también se orienta y también
se aprende.
Y se aprenden las cosas y no es fácil. Hay que aprender a mirar también. Bueno, entonces trabajamos con la Fundación Padre Llanos y así nació la idea del Centro de Experimentación Cultural Robert Capa para situar en Peironceli 10, que es la famosa calle, la calle donde está esa casa. Hemos conseguido los fondos para rehabilitar la casa por medio del Plan Sures. Vamos a dedicar más de 1 millón de euros a la completa rehabilitación de la casa. Por parte de Asuntos Sociales del Ayuntamiento hemos firmado un convenio con ellos porque ellos van a aportar todos los años un dinero importante para sufragar la actividad artística que se haga en la casa y creemos que realmente es un proyecto
muy bonito.
Muy bonito y es más, yo creo que a Robert Capa le gustaría ese proyecto.
Es que es un proyecto muy acorde con la famosa fotografía, o sea, hacer felices a los niños de entornos pues desfavorecidos. Pues sete aquí que hay un escándalo horroroso y una veintena de asociaciones armando aquí un guirigay tremendo.
Bueno, había unas asociaciones que sí que querían y pidieron al ayuntamiento que la casa se dedicase al Museo de los Bombardeos de la Guerra Civil. A ver, la casa tiene 400 metros cuadrados. Desde el punto de vista, al margen de otras consideraciones, desde el punto de vista museográfico, hacer un museo de 400 metros cuadrados...
Es enano.
Cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de museología te dirá que no se puede hacer. Y luego, de cara a la zona, de cara a la zona de Entrevías, realmente las necesidades de la zona no van por ahí. Van mucho más por tener un sitio donde puedan ir los chavales a aprender otras cosas al salir de clase que un museo ridículamente pequeño... Que realmente pues vas, lo ves una vez y que vas a volver a la siguiente vez a ver 400
metros.
Sí, y
en un barrio
que
desde luego no es céntrico, donde el tráfico de visitantes pues va a ser mínimo. Pero sobre todo yo lo que no entiendo es siendo estas asociaciones, entre ellas por ejemplo la Asociación Largo Caballero de sesgo social y supuestamente progresista, ¿por qué les parece mal un centro de asistencia a la infancia con el nombre de Robert Capa?
Yo no lo sé, yo creo que quizá a lo mejor tampoco se ha entendido bien lo que se quiere hacer, que a lo mejor no ha dado tiempo a que se reflexione un poco, yo espero que las aguas vuelvan a su cauce, porque nos decían que hiciéramos esto en otros sitios, que no se puede hacer en otro sitio, porque esta casa está además muy cerca del instituto donde trabajan los voluntarios del Padre Llanos. Claro, tú no puedes decir a los chavales, si ahora te coges el autobús estás en el autobús 15 minutos y te vas...
No, y te vas, o sea, a Retiro, te, o te vas claro, a, claro. al barrio de Salamanca, o te vas
se
a...
Se trata de trabajar en el área, trabajar en la barrio. Zona. Y estos chicos con los que ya hemos estado trabajando este tiempo, pues eso, yendo a teatro y después... Es que de verdad que las reacciones son increíbles. A mí recuerdo un audio que me mandó uno de estos chavales para darme las gracias por unas entradas que os hayamos dejado. Y dijo, me decía, yo pensaba que el teatro no era para gente de mi condición social.
Oh, qué pena, por claro, favor.
Entonces, pues bueno, pues es que a lo mejor una cosa que hay que enseñar es, oye, que el teatro es para cualquiera. Que en Entrevías se tardan 15 minutos en llegar al centro de Madrid. Y está y es una cuestión que también se enseña y que también se aprende. Y nos parecía que este sitio... Además con la
luego
con
además
la...
es que es curioso porque el centro iba a venir encabezado por una gran fotografía de Robert Capa que representa la casa, iba a tener una placa de reconocimiento de lo que tiene de memoria histórica según las leyes especifican ahora. Yo no sé, la cuestión es que quienes están en contra se han movido para que el Centro Robert Capa de los Estados Unidos, digamos la casa madre que debe administrar el patrimonio del fotógrafo, se oponga también a lo de los niños.
Bueno, yo hay una cosa que tiene que quedar clara y para todo aquel que se ha sentido emocionado y contento con este proyecto. Esto va a ir adelante. Se llame Robert Capa o se llame otra cosa, porque lo que nos importa es lo que va a pasar dentro de la casa, no el nombre que tenga. A mí me parece una pena que no se vincule el nombre de Robert Capa con las cosas bonitas que van a pasar allí dentro. Pero que el proyecto siga adelante, que tenemos más importante, que es el dinero para rehabilitar la casa, la colaboración con la Fundación Padre Llanos, que me parece esencial para canalizar todo esto, y nuestra determinación de saber que el destino que le vamos a dar a Peyroncelli 10 es el destino justo. Ojalá que además... aquellos que ahora se oponen acaben entrando en razón y acaben comprendiendo lo que queremos hacer, pero que esto no es una cuestión que se esté discutiendo. O sea, esto va a ir adelante.
¿Y qué ha pasado con los americanos?
Bueno, supongo que les habrá llegado, se habrán puesto en contacto con ellos, entonces mandaron una carta prohibiéndonos que se utilizara el nombre de Robert Capa para bautizar la casa. Por supuesto haremos las averiguaciones jurídicas oportunas para saber si realmente nos pueden prohibir esto, que a lo mejor pueden, ahora mismo la verdad que no lo sé.
Que lo desconocen.
Y desde luego yo no creo que lo que va a pasar dentro es tan importante que no nos vamos a meter en batallas legales por llamarle así o por llamarle así. Creo que es verdad que a lo mejor mucha gente no ha entendido bien lo que se quiere hacer allí, por qué se quiere hacer allí. O sea, esto no es no que se haga en otro sitio, es que no hay otro sitio, es que el área de cultura lo que tiene es este espacio y que yo el dinero que tenemos del Plan Sur es para intervenir en Peyroncelli 10 es para hacer esto, no para hacer otras cosas, porque posiblemente no nos hubieran dado dinero para hacer un museo porque no se dan las características, las condiciones materiales para que allí se haga un museo.
Sí, luego además un museo de qué? Hay una colección esperando ser colocada.
No. No, lo que sí hay, que me alegró mucho, cuando un coleccionista que leyó la noticia de que se iba a hacer allí este centro, me llamó para ofrecerme una fotografía original de Robert Capa, para regalarla, y dice, pues para que estos chicos vean que esta historia es real y que y los resultados de esta historia y que vean una foto de Capa, aparte de todo
original.
Lo que... Aparte de que colocaremos, por supuesto, material informativo sobre Robert Capa. Evidentemente, si no nos lo autorizan, pues no lo podremos hacer, será una pena... Pero por eso tampoco vamos a discutir ni vamos a cambiar el rumbo.
Pues bueno, son cosas inauditas que siguen pasando, que no nos unen, que generan discordia, que no permiten trabajar por las personas, sencillamente por su futuro, que supongo que es lo que quería Robert Capa cuando denunció pues los efectos de la guerra sobre la gente y los efectos de la pobreza sobre estos niños. Querida Marta Rivera de la Cruz, muchísimas gracias por explicárnoslo.
Muchas gracias a ti por dejarme contarlo.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump? Que ganó prometiendo centrarse en los problemas de América. America first.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela, Aragón. el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La tradición que heredamos es nuestra identidad generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril. Junta de Castilla y León.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué es mejor, esperar a la herencia o hacer una donación en vida?
Depende de si es dinero, para qué sea o si es una vivienda.
¿Pero se están manteniendo bien nuestras carreteras, Ricardo?
Algunas carreteras que son tremendamente peligrosas.
Es que son muchos los restaurantes de nivel que están cerrando.
El margen es mínimo. Yo no puedo subir los arroces al ritmo que me han ido subiendo los precios.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby.
Come on home.
Coming home, baby, now.
Que me encanta esto, de Mel Tomé, Coming Home, Baby.
Coming home, baby, now.
You don't know what I'm going through.
I'm coming home, I know I'm over.
Hablábamos antes de los talentos ocultos, de la gente que, bueno, en una carrera profesional determinada o un desempeño determinado, resulta que es tipificada, pero que es mucho más plural, que hace otras cosas, que sabe hacer otras cosas. Y fijaos que vamos a hablar con un invitado ciertamente apasionante. Tiene 59 años, durante muchos ha sido profesor de literatura y resulta que hace poco ha descubierto otras capacidades, una nueva pasión. A lo mejor se te ocurre que puede ser escribir, puesto que era profesor de literatura, o narrador. No. Resulta que lo que le apasiona ahora es la costura. Nos lo va a contar él, Javier. Muy buenos días, Javier Pintor.
Muy buenos días, hola, ¿qué tal?
¡Qué barbaridad! Pero vamos a ver. Muchos señores estarán haciéndose cruces, porque parece como que lo masculino y la costura no tienen nada que ver.
Bueno, sí, en la sociedad a veces estamos encasillados en determinados lugares, ¿no? Hay muchos tópicos, pero bueno, yo vivo en una ciudad que es La Coruña, que es una ciudad que tiene mucha relación con la costura, porque aquí está la gran empresa Inditex y hay mucha gente, muchas mujeres y también algunos hombres, hay algunos modistos famosos en Galicia también, y hay muchas mujeres que han cosido y hay algunos hombres, pero que han estado un poco más en el anonimato, yo creo.
¿Tú eras de los que no sabía coser un botón o un bajo de unos pantalones o eso sí que lo dominabas?
No, yo no dominaba ninguna cosa de esas. No cosía un botón, no cosía ningún bajo. Bueno, no.
Nada.
Había crecido viendo a gente coser a mi alrededor, porque mi madre cosía, calcetaba, tenía una máquina de coser Singer de estas muy bonitas, etcétera. Pero yo, bueno, mi padre nunca había cosido, todos los hombres que me rodeaban jugábamos al fútbol en su momento y entonces yo no había cosido nada, nunca.
¿Y cómo te picó el gusanillo de la costura? ¿Cómo le picó a Javier Pintor, profesor de literatura, el gusanillo de los hilos?
Bueno, a ver, fue una conjunción de muchos factores, ¿no? Ahora, en los centros educativos de Galicia hay un programa que se llama Biblioteca Creativa, que está repartiendo muchas máquinas de coser y hay en centros que están iniciando actividades de costura con los alumnos a las que se suman algunos profesores. Pero el detonante que me picó a mí fue que mis hijas, que ellas tienen, bueno, mi hija mayor es cineasta y mi hija pequeña es abogada, ellas tienen un proyecto que hacen, que es un hobby para ellas dos, que se llama Las Pintor, con mi apellido, y que ellas hacen telas con tintes naturales, bordan, cosen, y en un momento determinado yo, que las ayudaba con la parte física, un poco en esas tareas, a veces con los tintes, etcétera, en un momento determinado la mayor, que vivía en Madrid, se ha venido a vivir ahora a La Coruña, me dijo porque no la acompañaba a clase de costura, que así compartíamos un momento. Yo la verdad es que me cogí un poco...
A contramano.
A contramano, un poco fuera de juego, no sabía, pero yo me apunto a un bombardeo con ellas. Y entonces dije, pues ala, vamos a probar esto que me apetece y que hay cosas que me gustaría hacer. Y empecé a ir con ella cuando mi hija pequeña, que también vive fuera y viene a La Coruña, compartimos los tres ese momento, pero bueno, me apunté y me di cuenta que me gustaba bastante.
Fíjate.
Era un ambiente, a ver, es un ambiente que yo comparo con una actividad que hago fuera de mi trabajo, pero que tiene que ver con mi trabajo de profesor de literatura, y es que yo en la ciudad de La Coruña, en una fundación, bueno, antes lo hacía en un museo de arte contemporáneo, imparto un taller de literatura, que es algo así a medias, entre una clase de literatura y un club de lectura. Y entonces en este espacio se generan como una dinámica muy agradable hablando en torno a los libros. Y en esta clase de costura a la que asisto con mi hija la mayor, también se genera un ambiente muy agradable de conversaciones en torno a la costura y a lo que estamos haciendo las distintas personas que estamos allí.
Te creo, porque a mí también me gusta bordar, pero además de eso, el hecho de enhebrar una aguja, de trabajar sobre el tejido, tiene también un encanto, ¿no?
Sí, tiene un encanto porque tú vas tejiendo y vas construyendo algo, ¿no? Y yo lo comparo mucho con los libros porque también construyes historias, ¿no? Cuando lees y cuando interpretas y cuando comentas. Y entonces, pues sí, enhebrar, cortar, bueno, hacer un patrón de que los tejidos se vayan uniendo y se vaya construyendo algo. Bueno, pues sí, es como algo íntimo, pero que también compartes con la gente que está allí. Eres capaz de hacer con tus propias manos algo y... Para mí ha sido, pues, muy gratificante compartir este rato con mi hija.
Te creo. Y ahora, por ejemplo, más allá de bueno, hacer un ojal o coser un botón o subir el bajo de unos pantalones, coger unas mangas, ¿qué has aprendido? ¿Qué sabes hacer tú? Porque todo esto que te menciono lo sé hacer yo, pero ahora entiendo que sabes hacer más cosas que yo.
Bueno, a ver, llevo unos meses en la clase, no hago tantas cosas, porque bueno, primero he tenido que aprender los rudimentos básicos y eso te lleva un cierto tiempo, que es cortar, trazar un patrón, medir las distancias.
Es que eso es dificilísimo.
Hacer dobladillos, bueno, enhebrar, bueno, he aprendido todas esas cosas y me ha llevado un tiempo. Ahora ya, pues mira, he hecho varias bolsas. Que las he ido perfeccionando con el tiempo, bolsas en las que ahora cuando voy a trabajar llevo mis libros o cuando voy al gimnasio llevo mis cosas, entonces, y que estoy muy contento con ellas. He también hecho un mandilón para cocinar, porque a mí me gusta cocinar, y bueno, he hecho un mandilón, está muy bien hecho. Ahora estoy en el camino de hacer camisetas, y estoy en esa fase. Después, bueno, iré evolucionando a ver si puedo hacer un pantalón, que eso es algo ya...
Bueno, eso son palabras mayores.
Claro,
oye, Javier,
claro.
Estamos hablando con Javier Pintor, que ha desarrollado la afición de la costura, un profesor de literatura que está descubriendo un mundo en la artesanía y en saber hacer estas cosas domésticas. A mí siempre me ha parecido que chicos y chicas debían saber hacer estas cosas esenciales. O sea, me parece una pena que un varón tenga que decir, pues tengo que tirar esta camisa porque no le sé coser los botones, o a ver quién me cose el bajo de un pantalón que me queda largo. Digo, pero ¿cómo es posible? Si es una tarea muy, muy sencilla.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Y bueno, yo creo que estas cosas que deberíamos de aprender todas, por determinados roles que tenemos asignados en la sociedad, no las hacemos. Y yo, que he visitado centros educativos, porque ahora trabajo en formación del profesorado de toda Europa, por ejemplo, en los países nórdicos, muchos centros educativos tienen talleres donde los alumnos aprenden a hacer bastantes trabajos de manualidades. Y manualidades, quiero decir, de arreglos, de ciertos arreglos en la casa sencillos, hasta también aprender a coser un botón o a repararse o a hacer un zurcido, ¿no? Yo creo que sí, que tendríamos que aprender todas estas cosas, que además se están perdiendo, porque con el mundo en el que vivimos tan empresarial, de grandes empresas, etcétera, estamos perdiendo el comercio pequeño y artesanal, también es verdad. Entonces,
sí,
bueno,
y tiramos,
nos va a hacer
ropa
falta.
Y generamos gasto en el medio ambiente y contaminación en lugar de arreglar las cosas que tenemos. Y además yo pienso que en esas clases que debieran darse, que podrían ser el equivalente a lo que de niños llamábamos trabajos manuales, también las chicas deberíamos salir perfectamente cualificadas para colgar cuadros con una taladradora, para desentrañar enchufes, para arreglar electrodomésticos. Es que no hay ninguna razón para que las tareas sean definidas en masculinas y femeninas. Es una cosa curiosa, ¿verdad?
Sí, tienes toda la razón del mundo, porque a veces incluso pagamos por algo,
sí.
Que llamamos a un técnico que viene a casa, y a veces es un arreglo complejo, pero a veces es que consiste simplemente en cambiar un fusible o en apretar una tuerca y te cobran un montón de dinero. Hay cosas que... Yo, por suerte, en mi casa... es que estoy rodeado de gente que hace esas cosas.
Uh-huh.
Yo vivo rodeado de mujeres porque tengo hijas, mi madre vivió mucho tiempo a mi lado, tengo hermanas y sobrinas. Entonces, bueno, yo he vivido rodeado de mujeres y en mi casa, ya te digo, las mujeres que están a mi alrededor hacen todas esas cosas. Las hacen incluso mejor que yo: colgar cuadros, apretar...
taladrar.
Enchufle, taladrar, etcétera. Sí.
No, es ciertamente una cosa...
maneja...
es realmente... Pues es Javier Pintor, que de profesor de literatura, que ha sido su tarea profesional, ha pasado a descubridor de la costura. Hablábamos de talentos ocultos y aquí tenemos un hombre que es un ejemplo de las cosas que todos los hombres debieran aprender, igual que las mujeres podríamos aprender muchas otras si no tuviésemos determinadas obsesiones en la cabeza que determinan que genéticamente la mujer sabe cocinar y el hombre sabe cambiar bombillas. Una cosa asombrosa. Javier Pintor, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Adiós, adiós.
I'm coming home now, yeah. I'm coming home, baby, now.
And baby, let me hear you say,
I'm coming home, you hearing what I say,
that you're coming home,
and I never will go away.
Hey.
I'm coming home. Coming home, baby, now.
You know I'm waiting at the door.
They can't hold me back now, no more.
All alone.
I'm pressing on, baby, now.
And pacing up and down the floor.
Oh, hear me holler and hear me.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Cristina López Slichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
So mi nuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo.
Ocasión Plus.
Antes de pensar en el mañana sin tener en cuenta el ayer.
Yesa.
Antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo.
Yesa.
Antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora.
Yesa.
Antes de llegar a un progreso vacío, sin sentido.
Yesa.
Antes incluso de pensar.
Yesa.
A veces, piensa dos veces.
Estoy sorprendida, estoy anonadada, estoy impresionada, estoy aterrorizada, estoy absolutamente perpleja de que ya no sean las 10, las 9 en Canarias, sino prácticamente las 2, la 1 en Canarias y no me haya enterado, chicos.
Porque llevamos la mochila llena de historias, de aprendizajes. Aquí cada fin de semana ocurren muchas cosas.
¡Qué barbaridad!
Te pasó lo mismo ayer.
Han pasado, ¿eh? Hemos conocido al escritor Luis Landero con su libro, uno de los mejores escritores actuales, con una capacidad literaria enorme.
Decía que se puede volver a escuchar, que la tenemos ya en nuestra página web, ¿eh?
Exacto. Hemos visto las últimas novedades de Jerusalén con nuestro Guillermo, que está allí en aquella ciudad.
Hemos cantado con Marcote.
Bueno, hemos hablado de las de los talentos ocultos. Estoy muy sorprendida.
Y ahora nos tenemos que ir muy rápidamente, antes de finalizar el programa, Cristina, a Sanlúcar de Barrameda, porque allí es un poco extraño lo que está pasando. El caso es que ayer la Hermandad del Cautivo no realizó su tradicional Vía Crucis de primeros de marzo debido a la negativa de la policía local, que emitió un informe desfavorable. ¿Qué ocurre?
Pero era la de toda la vida.
Sí, la de toda la vida, la que hacen año tras año. Y el caso es que el viernes la Asociación Cultural de Nuestro Padre Jesús de la Misión Despojado tampoco hizo su Vía Crucis tradicional de todos los años, porque recibió otra resolución desfavorable. Y claro, nos ha llamado una oyente de allí, de Sanlúcar de Barrameda, para contarnos lo que está pasando.
Quería dar voz, ¿no?, a lo que está ocurriendo como vecina y residente de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, las semanas previas a la Semana Santa, a la celebración, ¿no? Pues los vía cruces no se están pudiendo realizar, ya que por parte de la policía local están realizando informes desfavorables y las hermandades no están pudiendo sacar y realizar los vía crucis. Con antelación, los meses anteriores, la Hermandad del Resucitado tuvo una sanción de 30.001 euros por celebrar, ¿no?, una procesión sin autorización. Sin embargo, el carnaval se celebra por lo más grande y otro tipo de festejos que son afines al gobierno actual de Sanlúcar de Barrameda sí se realizan, pero las festividades que no son afines, ¿no?, a ellos, las están prohibiendo.
¿Qué partido gobierna en Sanlúcar?
Izquierda Unida. Pero, en solitario.
Es que estoy harta de intolerancia.
¿Qué les han dicho para esta resolución desfavorable? Pues que la policía local tiene bajas médicas de larga duración, que no hay reposición de personal, que hay jubilaciones y que no tienen el personal suficiente.
Pero los tienen para los carnavales.
Para el carnaval, sí.
Hombre, aquí hay algo que no casa.
Hay mucha incertidumbre. Porque
y sobre
la
todo
semana
estamos
salta
hablando,
la vuelta.
Claro, estamos hablando de festejos de muchísima raigambre en Sanlúcar de Barrameda, muy sostenidos por la gente y que, por lo tanto, tú, en virtud de tu poder, no puedes censurar en un gesto de despotismo autónomo. Yo es que no lo puedo entender. O sea, es como si hay, yo qué sé, una asociación Carlos Marx que le gusta hacer una demostración por las calles de mi pueblo y yo, como no soy comunista, lo prohíbo. Es que no lo puedo entender.
Pues es que no se entiende eso. Muchos oyentes de esta zona también pues han dicho esto, ¿no? Que no entienden cómo se puede celebrar la cabalgata del día de carnaval que recorría de punta a punta la ciudad y no pueden salir los viajeros.
Es injusto y desde aquí protestamos por ello y esperemos que se enmiende de algún modo.
Y menos multarlos con 30.000 euros.
Bueno, claro. De verdad.
En la escuela de vida, habéis hablado de los problemas que tienen hoy en día las mujeres, ¿no? Y nos ha mandado una oyente, se llama Silvia, es abogada autónoma, un audio que yo creo que es conveniente escucharla.
Soy abogada y estaba escuchando vuestro programa de radio, que ahora mismo estabais hablando de la problemática de la mujer hoy en día en la sociedad. Y es que lo escucho y me indigno porque os olvidáis totalmente, siempre habláis de las empresas, de la necesidad de la conciliación, de que hay que acostumbrarse más y hay que acostumbrar más a las empresas a poner jornadas partidas o jornadas reducidas en atención a la maternidad, pero nadie habla de las autónomas, nadie. Yo he tenido dos hijos y hasta entrando en el paritorio he tenido que responder llamadas de clientes, ¿vale? Y no he tenido baja laboral jamás, ni por maternidad, ni por nada relacionado con mis hijos. Es evidente, soy autónoma. Y los autónomos en este país no tenemos derecho a nada, ni a ponernos enfermos, ni a tener hijos, ni a tener descansos, ni a tener vacaciones. No tenemos derecho a nada.
Tiene toda la razón, la señora. Es que angustia, se le notaba hasta un tono, ¿verdad?
Sí,
o sea, es que todos los obstáculos que podamos imaginarnos para los autónomos y para la maternidad de las autónomas. Dolorosísimo lo que contaba y otro espacio de reivindicación. Bueno, pues llegados a este punto, te enfilamos hacia una semana que está nutridita. En plena guerra con Irán, vamos a ver qué camino siguen los carburantes y cómo se desenvuelven los tratos internacionales. Ahora mismo hay manifestaciones por el 8M, por el Día de la Mujer por toda España. Felicitamos a todas las mujeres y estaremos atentos a los resultados de las elecciones en Colombia. En un momento en el que se están hilvanando nuevas relaciones y se está definiendo de nuevo Hispanoamérica. Y nosotros nos vamos muy contentos. Gracias de verdad por habernos dejado entrar en tu casa, que es cosa delicada. Hemos hecho cuanto hemos podido por informarte y entretenerte. Y te recordamos que esto lo lleva Marci Ortega y que a sus órdenes estamos Diego González, alias El Peli, Beatriz Pérez Otín, Paloma Paulete, la Hippie Chic, Jesús García Arcilla, que es el reservorio intelectual, y que hoy el control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. A ambos nuestras gracias porque ha sonado maravillosamente el programa. Que tengas muy feliz tarde, que sigues acompañado por los mejores profesionales, que ahora a las 2 empieza el gran informativo Mediodía COPE, que tienes a tu servicio a todos los de Tiempo de Juego y el resto de la semana a los mejores profesionales. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós! ¡España! To get a friend like you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
¿Y tú cómo te ves dentro de 10 años? ¿Con una casita en el campo? ¿Con un tipo como yo?
¿Yo? Pues disfrutando de un precio estable de la luz, sin permanencia. 10 años, súper tranquila.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola. Con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
¿Y entonces por qué lo hace? Bueno, los analistas manejan tres hipótesis. La primera es la oficial, la que culpa a Irán de estar acelerando su programa de armamento nuclear a escondidas de los verificadores internacionales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Es el título de la nota doctrinal hecha pública esta semana por la Conferencia Episcopal sobre la relación entre la fe y las emociones. Pudiera parecer un debate abstracto y, sin embargo, el tema resulta del máximo interés y actualidad. Por un lado, en algunos contextos culturales, la fe se ha convertido en un producto de consumo, en una experiencia que atrae básicamente por el bienestar personal que genera. En sentido positivo, sin embargo, los obispos constatan también la importancia de redescubrir esa dimensión emocional, quizá descuidada en décadas pasadas frente a visiones que apelaban en exceso a la racionalidad o a la acción y el compromiso social. Sin cuestionar el uso responsable y equilibrado que hacen de este enfoque diversas iniciativas católicas centradas en el primer anuncio, el documento advierte de las debilidades e incluso potenciales peligros de un enfoque en exceso emotivista, que en el menos malo de los supuestos, por sí solo, genera solo una fe epidérmica, incapaz de proporcionar respuestas realmente con sentido y transformadoras, y en el peor de los supuestos, despeja el camino a distintas formas de manipulación y abuso espiritual. De ahí la necesidad que perciben los obispos de ofrecer unos criterios claros para el discernimiento de este tipo de propuestas. Se valoran, sí, las aportaciones de muchas de ellas, pero desde la necesidad de separar el trigo de la paja. Como principio básico, se afirma, el verdadero encuentro con Cristo, si es real, impulsa al compromiso concreto en la Iglesia y en el mundo.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, esto es Mediodía COPE en este 8M del que enseguida te cuento los mensajes y el choque habitual entre el relato de Moncloa, entre el feminismo institucional y lo que es la realidad. Antes hay que poner un poco en orden lo último de la guerra en Irán. Es el noveno día de los ataques. La estrategia de Estados Unidos y de Israel va dirigida hoy a golpear las infraestructuras energéticas iraníes. Y han bombardeado 4 depósitos de petróleo en Teherán y sus alrededores. Persiguen la asfixia económica y estratégica de Irán y golpear las capacidades militares porque son instalaciones que utilizan las Fuerzas Armadas iraníes para sus operaciones. Por eso una de las imágenes que nos deja este domingo en Teherán y en otros puntos del país es la de grandes columnas de humo que se mantienen de forma permanente. Más novedades de este domingo. El presidente de Irán, ya sabes, te lo contábamos aquí, anunció ayer que iban a suspender los ataques contra sus vecinos. Lo aseguró incluso después de pedir disculpas a sus países de la zona. Bueno, pero en estas últimas horas se han registrado nuevos ataques iraníes contra Kuwait y también contra Bahrein. Varios drones que han impactado en el aeropuerto y en depósitos de combustible de Kuwait. Poco les ha durado el compromiso. Ya dijimos ayer que era demasiado frágil. Tan sencillo como decir que van a contraatacar contra intereses de Estados Unidos porque ellos, junto con Israel, les están atacando. Pero luego hay un elemento más en este incumplimiento. Irán sigue bombardeando a los países de alrededor, aun a riesgo de quedarse todavía más excluido, porque el presidente del país está condicionado por el ala más dura, el ala más radical de los ayatolás. Y una novedad más. Irán asegura haber elegido ya al sucesor de Jamenei. Es lo que sostiene el régimen de los ayatolás, aunque de momento evitan revelar su nombre, entre otras cuestiones, porque Israel ya ha amenazado, lo ha hecho hoy mismo, con perseguir al sucesor de Jamenei. Esta elección pondría fin a la ausencia de un líder supremo en el país, abatido el primer día de la ofensiva contra Irán. ¿Cuál es la situación ahora mismo en el país? Bueno, pues en la mañana del fin de semana de COPE ha estado Javier Hernández. Es profesor de lengua y literatura persa en la Universidad de Teherán. Acaba de salir del país y vuelve impactado por el sonido de las bombas.
Pero ya habíamos pasado la guerra, la llamada guerra de los 12 días, donde sentíamos bombardeos, pero en, más que bombardeos, ataques de drones, que era lo que fue mayoritariamente. A diferencia de aquella vez, esta vez pues fueron bombas cayendo y misiles en diferentes lugares de Teherán y otras zonas militares.
Esta escalada sin cuartel continúa generando grandes turbulencias en la economía mundial. Se ha abierto una crisis energética de consecuencias imprevisibles que está acercando el precio del barril de petróleo a los $100. Todo apunta a que esta semana, que estamos a punto de estrenar, los vamos a superar y eso seguirá generando también un alza en los precios de la gasolina y del diésel. Y a estas alturas del día, a nadie o a casi nadie se le escapa que es 8M. Día Internacional de la Mujer. Y en una jornada como la de hoy, uno se acuerda del mérito que tuvieron mis abuelas, de la pelea permanente de mi madre, del papel imprescindible y protagonista de mi mujer o del futuro que tienen por delante en mis hijas. Miro también, porque la tengo enfrente en el control de sonido, a Mila Sánchez o a Teresa Vasallo, que la tengo a mi derecha. Y repasando sus vidas, en el caso de las abuelas, del recuerdo de su memoria, en ninguna de sus trayectorias hay similitudes con ese feminismo interesado y también subvencionado que nos han querido imponer en estos últimos 8 años, casi 8 años. A lo que es una lucha legítima, con una igualdad asumida, asentada por la inmensa mayoría, sin estridencias, siempre por ahí algún cafre, le han impuesto una serie de doctrinas casposas y alejadas de la realidad que se les han vuelto en contra. No solo porque hoy la presencia en las calles de las mujeres no tenga nada que ver con la movilización multitudinaria e histórica de 2019. No solo porque los propios colectivos feministas concurren hoy divididos. Es que los partidos del gobierno han provocado que ese feminismo institucional solo se lo crean los suyos. O las suyas, o ni siquiera, porque nos colocaron la ley del solo sí es sí, que benefició a casi 1.300 violadores y agresores sexuales. 126 salieron directamente a la calle mucho antes de cumplir su condena original. Y porque Moncloa y Enferrad han estado conviviendo con acosadores sexuales y con puteros sin ni siquiera sonrojarse.
Soy feminista porque soy socialista. Porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político.
El feminismo institucional que proclamaba con esa firmeza, con esa voz tan rotunda, José Luis Ábalos, no se lo creen ni los suyos, porque teniendo un presupuesto histórico en el Ministerio de Igualdad, dejaron a casi 5.000 mujeres desprotegidas con el escándalo de las pulseras antimaltrato. Todas quedaron sin supervisión telemática. Al menos 50... sufrieron un vacío total de seguimiento de varios meses debido a la pérdida de sus datos en el sistema. Y no será porque no se lo advirtieron. Ahora, esto hace apenas un par de días, con la intención que te puedes imaginar, el gobierno anunció una multa de 25.000 euros a la multinacional que el Ministerio de Igualdad había contratado para hacer el seguimiento. Sí, 25.000 euros de multa. Calderilla, para una compañía de ese tamaño. Por todo esto, por haber silenciado escraches a mujeres como Cristina Cifuentes o Begoña Villacís, estando, por cierto, embarazada. Por amparar a mujeres que han sustraído a menores como Juana Rivas. Hoy, ese feminismo de pastel y de cartel se ha deshecho. Esta mañana la ministra de Igualdad, que por si no lo sabes te lo recuerdo, se llama Ana Redondo, que es de Valladolid, ha participado en una de las manifestaciones de Madrid. Lo ha hecho con el cartel del no a la guerra, y sabiendo que a las mujeres dirán no les han hecho ni caso hasta ahora, sabiendo que convivieron con un partido en el gobierno con más que simpatía por el régimen, hoy sí se han acordado de a ellas, pero de aquella manera.
traemos hoy a esta manifestación, a estas calles feministas, a las mujeres de Irán que están sufriendo la violencia de la guerra. Antes sufrían con el régimen de los ayatolás, pero ahora siguen sufriendo bajo las bombas.
Es enternecedor escuchar las piruetas con doble tirabuzón para vestir un eslogan interesado como el del no a la guerra. Bueno, ante este feminismo exclusivo y exclusivista que nos han venido imponiendo, que, ya digo, excluye a las mujeres que no entran por el aro, desde el PP esta mañana, su líder, Núñez Feijóo, ha recordado que estos eslóganes no van de la mano de sus actos.
Estos últimos años el gobierno central ha humillado a las mujeres españolas. El machismo es tan estructural al sanchismo como la corrupción.
Y la sociedad mira cada vez más descreída después de soportar un feminismo institucional que no ha servido para reducir de forma significativa la violencia y los asesinatos contra mujeres, o que solo atiende a determinados casos de agresión sexual cuando cree que le va a sacar una rentabilidad política. Por eso se ha seguido agrandando la distancia entre el relato de Moncloa y la propia realidad. Hay más noticias en este 8M domingo, te las cuenta ya Arturo Ayestarán.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa León XIV se ha referido en su rezo del Ángelus de este domingo a la escalada bélica que se está viviendo en Oriente Próximo. El Santo Padre ha pedido fomentar una cultura de la reconciliación y superar la impotencia que nos hace creer que es imposible un mundo sin guerras.
Eleviamo la nostra humile preghiera al Signore.
Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el rugido de las bombas, callen las armas y se abra un espacio de diálogo para que se pueda escuchar la voz de los pueblos.
Posso sentire la voce dei popoli.
Y Rusia ha pedido convocar una reunión de los cinco grandes del Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha asegurado que esta es una petición que Vladimir Putin lleva haciendo desde antes de la pandemia por COVID-19. Lavrov también ha acusado a Estados Unidos de violar el derecho internacional, algo que también ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Y aquí en España, la Guardia Civil ha intervenido más de 8.000 litros de gasolina para narcolanchas en Almería esta semana. El Instituto Armado ha informado de que las redes que se encargan de suministrar combustible a los narcotraficantes están ampliando su radio de acción para evitar la vigilancia, desplazándose a municipios alejados de la costa para tratar de obtener la gasolina.
Y hasta ahora tenemos fútbol en directo. Teresa Vasallo.
Ya alcanzamos el minuto 14 en el Estadio de la Cerámica. Villarreal 0, Elche 0. Además, a las 4 y cuarto, Getafe Betis. A las 6 y media, Rayo Sevilla, Rayo Vallecano. Y a las 9, Valencia Alavés. Además, tenemos buenas y malas noticias en el Atlético de Madrid porque pierde a Mendoza para unas semanas por un esguince en el tobillo derecho. La buena noticia es que Simeone recupera a Barrios y apunta al partido de Tottenham, como ha informado Antonio Ruiz. El Barcelona ya está de camino a Newcastle para jugar su próximo partido de octavos de la Champions League. No estarán Koundé, Balde, De Jong, Christensen y Gavi por lesión, aunque eso sí, este último ha viajado a Inglaterra con el equipo. Además, el Real Madrid ha entrenado antes de su partido contra el City, donde Carreras ha hecho trabajo en solitario por unas molestias en el gemelo derecho. Bellingham también ha trabajado en solitario. Rüdiger se incorporará mañana con el grupo y Mbappé ha regresado de Francia después de su última sesión de trabajo en segunda división. También tenemos fútbol en directo, Las Palmas 0, Ceuta 0.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE, son las 2 y 11. 1 y 11 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Cuándo se va a notar esa subida en nuestra gasolina, en los transportes, en la cesta de la compra?
En la gasolina, muy pocos días.
Picos de ansiedad, yo creo que prácticamente todos hemos tenido. Pero ¿cuándo pasa de ser algo normal y algo puntual a una cosa que dices, ojo, esto ya lo tenemos que mirar?
La ansiedad es una emoción normal que nos propone nuestro cerebro cuando percibe aumento de exigencia, falta de información o percepción de amenaza.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
contado ya lo último en ese conflicto en Oriente Medio. Desde Irán aseguran que han nombrado un nuevo líder supremo, no revelan el nombre, y luego está ese cruce de ataques que no cesa. Por un lado, desde Israel, con el paraguas lógico de Estados Unidos, han golpeado durante todo este domingo distintas instalaciones petrolíferas. También contesta Irán, no ha cumplido ese anuncio que hacían ayer de no golpear a sus vecinos. Hoy han enviado drones con explosivos contra Kuwait y contra Bahrein. Esta es la situación sobre el terreno, que está provocando una preocupación mundial ante un nuevo shock en la economía. Las consecuencias son imprevisibles y van a estar, esto es obvio, van a estar condicionadas por la duración del conflicto. De momento, el precio del barril de petróleo se acerca a los $100. No es descabellado pensar que va a escalar hasta los 110, $120. Esto se traduce en los precios de los carburantes. El litro de diésel de media hoy, domingo, está a 1,72, el de la gasolina 1,64, como es una media, bueno, si vas a repostar te lo puedes encontrar por encima o por debajo. Y lo que sube también es el precio del gas. Es la vertiente energética de un conflicto que vamos a analizar a las 2:13, mediodía COPE, con Carlos Cajigal, que es un experto consultor y analista de este sector, y con una pregunta que nos hacemos todos, Carlos. ¿Hay herramientas, hay margen para amortiguar el golpe?
Margen vamos a tener en función de cuánto se demore la operación militar contra Irán y, bueno, las represalias que también están tomando todas las partes los unos contra los otros. A nivel energético, el impacto ya lo tenemos, la repercusión vía precios. Vía precio en los mercados y vía precio directo, ya que lo estamos notando en las estaciones de servicio, en el precio de para consumir el gas natural y el gas natural licuado, ya nos va a producir un impacto de corto plazo que, en función de lo que se demore todo este conflicto, digamos que a nivel europeo, a nivel global, pero más concretamente lo que nos toca a nivel europeo en España, el impacto va a ser duro. Y habrá que adoptar medidas que puedan minimizarlo dentro de lo posible.
Si esto se prolonga, ¿hay riesgo real de que el barril de petróleo alcance los 110, $120 y que el precio del diésel se sitúa en torno a, o incluso por encima de los 2 euros el litro?
Yo el lunes ya avisé que estaba ya en 80, que nos iríamos a los 100 y de los 100 debiera de entrar en rally y subir a 120. Entonces ya con los 100... estando ya en el entorno, porque hoy está a 90 y pocos euros el barril de petróleo, ya estamos hablando que obligatoriamente se está repercutiendo ya de forma muy importante y de forma muy rápida en las estaciones de servicio, las subidas de la gasolina y el diésel, y nos deberíamos de ir al entorno efectivamente de los 2 euros.
Bueno, aquí es importante, por eso te preguntaba antes si hay margen para hacer frente a esta crisis. Estamos hablando, luego te pregunto por el gas, estamos hablando del precio de los carburantes que asumen una carga impositiva muy elevada. Y eso es importante recordarlo también, Carlos.
Sí, habría que empezar a desempolvar. Creo que en la Unión Europea ya se está empezando, y en España, el Gobierno Central Español, están empezando a evaluar posibles medidas para intentar minimizar ese impacto. Y una de las medidas sería, por una parte, contención, porque tampoco ha sido justificable. Lo normal es que cuando tenemos subidas abruptas de petróleo, hasta que llega ese precio final al consumidor, que en este caso hablamos de familias y hablamos de industria, tarda unos cuantos días. Aquí, bueno, digamos que se ha repercutido de forma inmediata y también vamos a decir de forma injustificable, en 48 horas se ha repercutido vía precios, pues bueno, los carburantes de una forma disparatada. Pero dentro de ahí, la carga fiscal es importante. Las medidas que se pueden estudiar desde el gobierno español también pasaría vía lo que ya se ha aplicado en otras ocasiones. Se podría hablar vía reducción de IVA, vía reducción impositiva a la carga tributaria que soportan los hidrocarburos.
O aquellos 20 céntimos, aquellos 20 céntimos que fue la medida, dijéramos, estrella.
Exacto.
Tras la invasión rusa en Ucrania.
Eso yo sí te puedo decir que ya se está valorando, ¿vale? Y luego, pasado el tiempo, se ha visto que en ese momento, pues que son medidas que son coyunturales, temporales, pero que fueron efectivas también, porque hay que pensar que esto no se va a convertir en una guerra de Ucrania como llevamos 4 años. Esto esperamos que sea algo temporal y coyuntural. Entonces, ese impacto sí necesitamos, porque lo que se está produciendo ya estos días se traduce en décimas de crecimiento económico. Entonces, eso es fundamental en la situación de España actual, que estamos creciendo mucho más que los demás, las primeras economías, los demás países del entorno. Deberíamos de seguir con eso y minimizar el impacto posible para continuar con ese crecimiento económico.
Esto en cuanto a los carburantes, ¿qué pasa con el gas?
Bueno, es que gas y petróleo van aparejados. De hecho, donde hay petróleo hay gas, como estáis viendo en Medio Oriente. Está Qatar, está Kuwait, está Emiratos Árabes Unidos. Va aparejado, y el mercado del gas es lo que sí nos puede preocupar por el tremendo problema que tenemos en la Unión Europea. Necesitamos importar volúmenes muy grandes de gas. Tomamos una decisión que respaldamos todos, que fue el embargo y dejar de importar gas y petróleo de Rusia, pero eso nos obligó a rediseñar esos suministros. Y ahora Qatar, con Estados Unidos, es el suministrador más importante que tenemos en la Unión Europea. Entonces, cuando Qatar ha avisado que por obligación tenía que parar la extracción de gas y vaciar los tanques, ahora en corto plazo no va a repercutirnos en el suministro, pero en 30 o 60 días sí podríamos estar eventualmente frente a algún problema. Y ahora sí que no podemos redirigir esas importaciones, porque estamos Qatar, después de Estados Unidos, es el que con el que hemos contratado los mayores volúmenes de importación de gas.
Claro, yo no sé, sé que nos dé tu negociado, pero yo no sé si es muy inteligente ahora que, como nos has contado, rediseñamos nuestros proveedores de gas y elegimos a Estados Unidos como uno de los principales, abrir grietas con este país o abrir pulsos, porque esto, como nos estás contando, no es como cuando tú te enfadas con el pescadero de debajo de tu casa y dices, pues me voy a comprar pescado a otra pescadería. Esto es mucho más complejo.
Sí, claro. Ahora mismo la Unión Europea...
No se consigue gas de un día para otro.
No. Y bueno, ahora mismo, tanto España como la Unión Europea, el mayor importador, exportador, nuestro mayor suministrador de petróleo y gas es Estados Unidos. Dentro de ahí, sí hay que intentar mantener... dentro de, por necesidad, muchas veces, unas relaciones cordiales, pero digamos que el entorno geopolítico, cuanto más lo vemos, pues bueno, más inestable, más utilizan políticas que no tienen mucho sentido, se toman decisiones que, bueno, lo que deberíamos de pedir por nuestra parte es un poquito de mesura para todas las partes, en cuanto a comunicaciones, informaciones... comunicaciones oficiales, pues debería haber un poquito de mesura en todas las partes.
La subida del... hemos hablado de los carburantes, que eso es inmediato. ¿La subida del recibo de la luz va a ser también inminente? Porque para la producción, hay que recordarlo, para la producción eléctrica se utiliza gas.
Va a ser inminente. España, a lo mejor aquí estamos en una situación un poquito mejor, dada la enorme capacidad que tenemos de renovables, pero claro, el gas repercute también en los precios de la electricidad. Necesitamos el gas para ese ciclo combinado. Entonces, si esto se demora, los pasos siguientes que deben de establecer en cuanto a la estructura de generación sería empezar a prescindir un poquito de ese ciclo combinado y ese uso de gas, apoyarnos en las renovables, en la nuclear y, bueno, hidroeléctrica, bombeo, el almacenamiento que tengamos. Pero por eso digo que hay que ver y estar pendientes de cuánto se demora el conflicto que hay en Medio Oriente y cuánto, sobre todo, porque si en una semana, dos semanas, esto no tiene visos de solución, tendríamos que empezar a evaluar y analizar y evaluar una serie de medidas en el sector energético que garantice, pues, tanto el consumo como el suministro.
Has hablado de la energía nuclear. Estamos a la espera de la renovación de la central de Almaraz, que es la primera en el calendario de cierre establecido por este gobierno. ¿Esta crisis debería impulsar los trámites para que, si el informe del CSN, del Consejo de Seguridad Nuclear, así lo establece, es decir, es positivo, se pueda alargar la vida útil de esta planta?
Almaraz se puede alargar la vida útil de la planta, pero todo esto va en qué se quiere hacer y cuánto vale.
Bueno, depende de una decisión política, está claro.
Y de unas inversiones, en estos casos, que son también millonarias, pero sí se podría alargar. De todas maneras, tenemos todavía unos años por delante el uso de nuestras 5 centrales nucleares. Y en el entorno que hablamos de esta nueva guerra y de esta nueva crisis energética que hay en ciernes, pues sí, habría que estructurar el mix energético tirando un poquito de todas esas generaciones eléctricas de origen nuclear, renovables y demás, que nos garanticen un suministro y que nos permitieran en un momento dado poder reducir ese consumo de gas.
Pues no se trata de ser alarmistas, mucho menos catastrofistas, pero urgen establecer mecanismos para que no terminemos, en este caso, pagándolos de siempre. Carlos Cajigal, te agradezco mucho, como siempre, que hayas estado en Mediodía Cope. Un abrazo.
Nada, un abrazo para vosotros. Muchas gracias.
Entre los aliados de Irán encontramos reacciones de contrastes. China ha vuelto a pedir esta madrugada una tregua, aunque Rusia se está viendo beneficiada por el conflicto bélico. Desde el Kremlin asume la escalada como una oportunidad para dar salida a su petróleo. Moscú, Ricardo Marquina.
Rusia hace caja con la guerra de Irán, los precios disparados de los hidrocarburos y la negativa de la India a dejar de comprar crudo ruso, como exige Donald Trump, hacen que la crisis en Oriente Medio sea un filón para el Kremlin. Además, Donald Trump no ha querido confrontar a Vladimir Putin después de que ayer se conociera que informes de inteligencia demuestran que Rusia está ayudando a Irán con posicionamiento satelital para que pueda golpear a las fuerzas americanas en la región, algo que Donald Trump ha ignorado totalmente. De todos modos, el presidente ruso Vladimir Putin ha evitado criticar abiertamente a Donald Trump, aunque sí ha criticado muy duramente el ataque a su socio iraní. Pero, en cualquier caso, Moscú está embarrada completamente en la guerra de Ucrania y es incapaz de hacer valer su presencia en la región, otrora una de las más relevantes.
Y mientras el mundo mira al bolsillo temiendo las consecuencias económicas, lo acabamos de analizar, de este conflicto, Donald Trump se muestra triunfador, se muestra confiado, con una estrategia, eso sí, que no termina de cuajar en Estados Unidos. La media de las encuestas sobre la popularidad de Trump en este conflicto le da una aprobación de la guerra del 41% de los estadounidenses, mientras que casi el 49% de los norteamericanos se muestra en contra. Informaciones que salen durante el primer funeral de los soldados caídos, soldados estadounidenses, en esta guerra. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump amenaza estos días a Irán con una destrucción total y presume de la superioridad militar de Estados Unidos. Y aunque dice que el régimen iraní ha quedado noqueado, este sábado tuvo que participar en un acto que recuerda siempre el coste de la guerra para un país: el traslado solemne de los cuerpos de 6 soldados estadounidenses muertos en el conflicto. El presidente viajó a la base aérea de Dover, en Delaware, para presidir la ceremonia con la que el ejército recibe a sus militares caídos. Trump ha dicho en otras ocasiones que recibir a los soldados muertos en servicio es la cosa más difícil que le toca hacer como presidente. Los soldados murieron el 2 de marzo en un ataque con dron contra la instalación temporal desde la que operaban en el puerto de Suhaiba, en Kuwait. Trump se reunió con las familias de los militares y recibió los féretros en la pista cuando aterrizó el avión militar que los trasladaba. Se cuadró ante cada uno de ellos mientras eran bajados por un guardia de honor. «Es un día muy triste», dijo después a los periodistas durante el vuelo de regreso. «Tal vez uno de los más tristes de su presidencia».
Pierde popularidad también Donald Trump entre los aliados europeos. No ha sentado bien en la Casa Blanca la decisión de Reino Unido de no participar de manera activa en el conflicto con Irán. Trump asegura que no necesita aliados en guerras que ya se han ganado, mientras que desde Downing Street tratan de calmar las aguas. Londres, Eva Millán.
Reino Unido trata de equilibrar la llamada relación especial tras su negativa a participar en la operación en Irán. El primer ministro ha sido claro, no está preparado para unirse si no considera que hay una base legal y un plan viable y pormenorizado. Una crítica velada a la decisión de intervenir de Estados Unidos e Israel. Tras una negativa inicial, Keir Starmer permitió a las Fuerzas Armadas norteamericanas usar las bases militares británicas para fines defensivos, es decir, atacar depósitos de armas o lanzamisiles. Una apuesta que le ha valido una seria condena de un Donald Trump que ha dicho que no es Winston Churchill con quien tratamos. Starmer está bajo presión en los dos extremos en el frente doméstico, quienes lo acusan de no apoyar a Estados Unidos y quienes, por el contrario, le reprochan el respaldo limitado ofrecido a Washington. El premier espera con todo salir reforzado. Desde que comenzó la ofensiva, alerta de las lecciones de la guerra de Irak. Insiste en que solo le importa el interés nacional y, frente a la acusación de que arriesga la relación con Estados Unidos, lo ampara la opinión pública y solo uno de cada 10 británicos apoya unirse a la campaña campaña de Trump.
Hoy hemos conocido que el presidente francés, Emmanuel Macron, va a visitar mañana Chipre para mostrar su solidaridad y para tratar medidas para fortalecer la seguridad, tanto allí como en todo el Mediterráneo Oriental. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron viaja mañana a Chipre para mostrar la solidaridad de Francia con este Estado miembro de la Unión Europea que ha sido víctima de varios ataques con drones y misiles dentro del conflicto que se desarrolla en Oriente Medio. La visita coincidirá seguramente con la llegada del portaaviones Charles de Gaulle a la zona y está previsto que Macron se reúna con su homólogo chipriota Nikos Christodoulidis, así como el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. El objetivo de este desplazamiento, según indica el Palacio del Elíseo, es reforzar la seguridad en Chipre y en el Mediterráneo Oriental con los socios europeos con el fin de contribuir a la distensión en la región. También será una oportunidad para coordinar los esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos en la zona y apoyar las operaciones de repatriación. En este sentido, ya son 4.500 los franceses que han podido regresar a sus casas. 1.000, considerados como vulnerables, han sido repatriados en vuelos fletados directamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto civiles como militares, mientras que otros 3.500 han podido regresar en vuelos comerciales.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, cuya popularidad estaba muy cuestionada por su gestión en Gaza tras los ataques del 7 de octubre, se ve ahora como reforzado. Desde Israel informa Guillermo Azabal.
El apoyo es total y de hecho yo creo que eso es va a definir mucho también hasta qué punto Netanyahu quiere seguir ampliando esta guerra. Sus palabras son que quiere seguir abatiendo a objetivos del régimen, pero también es consciente de que las últimas encuestas son concluyentes. Un líder que estaba bastante cuestionado ahora mismo tiene un 75% de aprobación en esta guerra y parece que la gente cierra filas. Yo con todo el mundo con el que he hablado, incluso repiten eslóganes que son los que utiliza el ejército todo el rato. Tú hablas con la gente en la calle, en Haifa, en Tel Aviv y en Jerusalén y te hablan de que es necesario, y ahí abro comillas, eliminar la amenaza. O sea, son términos que utiliza el ejército y que ellos repiten. O sea, están muy, muy concienciados con que esta debe ser la guerra que definitivamente pueda cambiar el tablero geopolítico en Oriente Medio.
Bueno, pendientes de la última hora que nos llega desde Oriente Medio y pendientes también de todos esos mensajes que hemos venido recogiendo en este 8M, Día Internacional de la Mujer, en el que cada vez se agranda la distancia entre el feminismo real y el feminismo institucional. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Es 8M, el Día Internacional de la Mujer, en el que un año más conviene separar lo que es el feminismo institucional de este gobierno y la realidad. El feminismo de pastel que nos vienen imponiendo con eslóganes vacíos y una política que no defiende con eficacia a las mujeres, lo que provoca que una mayoría ya no se trague sus mantras ineficaces. Es interesante escuchar los ejercicios de contorsionismo que tienen que hacer las ministras de Sánchez. Ministras que ante los casos de acoso sexual en su entorno o no se enteraron de absolutamente nada, o lo que es peor, lo conocían y no lo denunciaron. Ministras que convivieron con un ministro, hoy en prisión, que también fue secretario de organización del PSOE, que se ha erigido como un auténtico putero de leyenda y que no tuvo reparos en colocar a sus conquistas, entiéndanme, sobrinas barra prostitutas, en empresas públicas. Y hoy es un buen día para recordar lo que nos contaba José Luis Ábalos. Que es lo mismo que nos siguen repitiendo en un día como el de hoy compañeras que tanto le adularon y le aplaudieron en el Congreso.
Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político.
Es verdad que siempre hay algún troglodita por ahí, es verdad que siempre hay excepciones, pero a lo que es una lucha legítima, con una igualdad asumida y asentada por la inmensa mayoría, sin estridencias, le han impuesto todo una ristra de doctrinas casposas y alejadas de la realidad, que lo que han provocado es que se les hayan vuelto en contra. No solo porque hoy la presencia en las calles de las mujeres no tenga nada que ver con la movilización multitudinaria histórica de 2019. Son marchas multitudinarias las de hoy. Además de divididas, con un feminismo que ni siquiera se pone de acuerdo. Es que los partidos del gobierno han provocado que ese feminismo institucional solo se lo crean los suyos o las suyas, o ni siquiera. Con personajes como Ábalos y Koldo, con responsables como Paco Salazar, el que se subía la bragueta delante de sus compañeras en Moncloa y simulaba una felación con todo lujo de detalles. Con la ley del solo sí es sí, que benefició a casi 1.300 violadores y agresores sexuales. Con el escándalo de las pulseras antimaltrato que dejaron a 5.000 mujeres desprotegidas. Todas se quedaron sin supervisión telemática y al menos 50 sufrieron un vacío total de seguimiento de varios meses debido a la pérdida de sus datos en el sistema. Por todo esto, por haber silenciado escraches a mujeres como Cristina Cifuentes o Begoña Villacís, estando embarazada, sí, la perseguían. ¿Recuerdan aquella agresión? ¿Aquel escrache? Por amparar a mujeres que han sustraído a menores como Juana Rivas o como María Sevilla, que luego las indultaron. Hoy, ese feminismo de pancarta se ha deshecho por completo. Esta mañana la ministra de Igualdad, se llama Ana Redondo, ha participado en una de las manifestaciones de Madrid. Lo ha hecho con un cartel del no a la guerra. Y sabiendo que a las mujeres de Irán no les han prestado prácticamente atención en esas protestas, en las que eran asesinadas, entre otros motivos no les han hecho ni caso en este gobierno en estos 8 años, porque uno de los partidos no es que tenga especial simpatía por el régimen de los ayatolás, es que se benefició de ellos. Y por eso digo, Ana Redondo tenía que hacer equilibrios difíciles esta mañana.
Traemos hoy a esta manifestación, a estas calles feministas, a las mujeres de Irán que están sufriendo la violencia de la guerra. Antes sufrían con el régimen de los ayatolás, pero ahora siguen sufriendo bajo las bombas.
Bueno, piruetas con doble tirabuzón para vestir o revestir un eslogan interesado como es el del no a la guerra. Es un feminismo exclusivo, exclusivista, que nos han venido imponiendo, que deja a un lado a determinadas mujeres que no entran por el aro y, ya digo, se impone una realidad que es muy ajena al relato y a la propaganda oficial. Además del 8M, hay que poner en orden todo lo que sigue sucediendo en la guerra en Irán. Es el noveno día de ataques. La estrategia de Estados Unidos e Israel se ha dirigido hoy a golpear infraestructuras energéticas iraníes. Es la imagen que se ha venido repitiendo durante toda la mañana porque han golpeado depósitos de petróleo y por eso la imagen es la de grandes columnas de humo que permanecen prácticamente de forma permanente. Hay una novedad también. El presidente de Irán, eso te lo contamos aquí ayer, nos dijo que iban a suspender los ataques contra sus vecinos. Incluso les llegó a pedir disculpas por haberles atacado, aunque con la excusa de que iban dirigidos esos ataques contra intereses y objetivos estadounidenses, terminaron golpeando infraestructuras civiles. Eso lo anunció el presidente de Irán, pero parece que se ha impuesto la más dura. No ha cumplido ese compromiso y en las últimas horas han registrado nuevos ataques iraníes contra Kuwait. Contra Kuwait y contra Bahrein. Y una novedad más. Irán asegura haber elegido ya al sucesor de Jamenei. Es lo que sostiene el régimen de los ayatolás, aunque de momento evitan revelar su nombre, entre otras cuestiones porque Israel ya ha amenazado con perseguir al sucesor de Jamenei. Esta elección pondría fin a la ausencia de un líder supremo. Ya saben, Jamenei, que fue abatido en el primer día de ofensiva contra Irán. Esta escalada sin cuartel sigue generando turbulencias en la economía mundial. Se ha abierto una crisis energética de consecuencias imprevisibles. Ahora mismo el barril de petróleo está en $93. Todo apunta a que esta próxima semana va a superar el umbral de los $100 y eso va a tener una consecuencia inmediata en el precio del gasoil y de la gasolina. Ahora mismo nadie es capaz de asegurar que si el conflicto perdura en el tiempo, el precio del diésel alcance ese récord que ya vimos en los primeros meses de la invasión rusa en Ucrania, en los que superó los 2 euros el litro. Hay más noticias en este 8M, te las cuento ya con Arturo Ayestarán.
Escuchas Mediodía COPE.
8 migrantes acceden a Ceuta tras saltar la doble valla de la frontera.
Las 8 personas, hombres jóvenes procedentes de Sudán, han conseguido pasar por un punto intermedio de 8 kilómetros de perímetro entre ambos territorios. Al cruzar, se dirigieron hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, donde van a ser recibidos. Todo esto en una semana en la que el delegado del gobierno en Ceuta ha avisado de que el número de residentes en este CETI supera ampliamente su capacidad.
El Papa insiste en la necesidad de una paz en Oriente Próximo.
El Santo Padre ha mostrado su preocupación porque el conflicto de Oriente Próximo se extienda a otros países de la región en el final de su rezo del Ángelus de este domingo. Ha pedido que cese el estruendo de las bombas, que callen las armas y que se abra un espacio de diálogo en el que se pueda escuchar la voz de los pueblos.
Reino Unido responde a las críticas de Donald Trump por no participar de manera activa en el conflicto con Irán.
La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, ha asegurado que Reino Unido no subcontrata su política exterior después de que Trump se haya mostrado insatisfecho por su falta de apoyo en el conflicto de Oriente Próximo. Cooper ha recordado al presidente norteamericano que es legítimo que Reino Unido decida si quiere o no proporcionar apoyo.
Y seguimos a esta hora, Teresa Vasallo, con fútbol en directo.
Alcanzamos ya el minuto 40 en la Cerámica, Villarreal 1, Elche 0, gol de Buchanan. Además, a las 4 y cuarto tenemos un Getafe Betis, a las 6 y media Sevilla Rayo y a las 9 Valencia Alavés. En el Atlético de Madrid hay una de cal y otra de arena porque pierden a Mendoza para unas semanas por un esguince de tobillo. Un esguince en su tobillo derecho. La buena noticia es que Simeone recupera a Barrios y parece que apunta al partido del Tottenham, como ha informado ya Antonio Ruiz. El Barcelona, por cierto, ya está de camino a Newcastle para poder jugar su partido de octavos de Champions. No van a estar Koundé, Balde, De Jong, Christensen y Gavi por lesión, aunque este último sí que ha bajado a Inglaterra con el equipo. En Fórmula 1 tenemos doblete de Mercedes en el primer gran premio del año, el de Australia, donde Fernando Alonso ha tenido que abandonar después de una gran salida y Carlos Sainz ha quedado 15º tras rodar 30 vueltas con un problema en el alerón.
Gracias, Teresa. Son las 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. Sigue ese Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Domingo de manifestaciones en diferentes ciudades españolas por el 8M.
¡Feminismo! ¡Contra el fanatismo! ¡Feminismo! ¡Contra el fanatismo!
Manifestaciones para nadie multitudinarias. ¿Dónde quedaron aquellas movilizaciones de 2019 que consiguieron reunir a más de 300.000 personas? Manifestaciones marcadas un año más por la división dentro del propio movimiento feminista en cuestiones que afectan a la prostitución o a las mujeres trans. La desigualdad entre hombres y mujeres, aunque cada vez menor, sigue supurando en algunos ámbitos de la sociedad, uno de ellos en el mundo de la salud. Las pruebas médicas siguen realizándose más en hombres que en mujeres. Carmen Lavallén.
Aunque la proporción de mujeres ha ido aumentando en ensayos clínicos en oncología o enfermedades autoinmunes, aún estamos muy infrarrepresentadas, con menos del 30% de participantes en cardiología, neurología o farmacología clínica. Las consecuencias: diagnósticos tardíos, tratamientos menos eficaces y mayor carga de efectos adversos, que son entre 1.5 y 2 veces más frecuentes en la población femenina que en la masculina, según un estudio del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos al que pertenece Victoria Fernández.
La mujer tiene un mayor porcentaje de grasa corporal que el hombre, lo que afecta al volumen de distribución de algunos medicamentos. Sus riñones tienen menor capacidad de filtración, un 10% inferior que en los hombres, y por ello retienen durante más tiempo el fármaco.
Y hay patologías que afectan más y de forma distinta a la mujer que al hombre, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, neurológicas o mentales, la osteoporosis, las infecciones urinarias, la migraña o el asma.
8M, último domingo de campaña electoral en Castilla y León. Hasta esta comunidad se ha desplazado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Lo ha hecho en Tordesillas, en Valladolid. Allí ha asegurado que el gobierno de Sánchez es especialmente dañino para las mujeres.
Estos últimos años el gobierno central ha humillado a las mujeres españolas. El machismo es tan estructural al sanchismo como la corrupción.
También está en Castilla y León Santiago Abascal, repite el esquema que hizo en Aragón y antes en Extremadura, con una presencia permanente en esta comunidad. También ahora en Castilla y León, una semana de las elecciones, desde Medina del Campo, el líder de Vox ha vuelto a centrar sus críticas en el Partido Popular.
Al señor Aznar a mentir sobre Vox, diciendo que nosotros nos reunimos con el gobierno, cuando al gobierno nosotros no le damos ni la mano, ni los buenos días, ni le abrimos la puerta, ni nos tomamos cafecitos después de los debates en el Congreso. Nosotros a Sánchez no lo queremos ver ni en pintura. No puede decir lo mismo el señor Feijóo, no puede decirlo, porque en cuanto le llama a la Moncloa dice que va a verle porque hay que respetar a la presidencia del gobierno.
Al margen del 8M, al margen de la carrera electoral en Castilla y León, que entra en su recta final, hay noticia este domingo en Cantabria. La jueza que investiga el derrumbe de la pasarela de Santander, que se cobró la vida de 6 jóvenes, ha llamado a declarar a una policía local y a una trabajadora del servicio 112 que recibieron el aviso sobre el mal estado de esta infraestructura. Santander, María Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Además de la agente de la policía local que recibió el aviso del 112, deberán prestar declaración la operadora de ese servicio, el vecino que alertó del estado de la pasarela la víspera del accidente, los 2 ciclistas que oyeron gritar a las víctimas y los 2 policías nacionales que realizaron la primera inspección ocular tras el siniestro. La jueza también pide a Emergencias que informe de llamadas similares desde la creación de la senda costera y exige mantener precintada la pasarela con la colocación de barreras físicas para evitar todo acceso a la misma. Por último, pide a la demarcación de costas, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, y al Ayuntamiento, que se abstengan de realizar cualquier manipulación, traslado o alteración de la instalación y que aporten toda la documentación del proyecto, de su estado de conservación y de su mantenimiento.
En el ámbito de la justicia, el Tribunal Supremo rechaza retrasar el juicio contra José Luis Ábalos, Coldo García y Víctor de Aldama. El alto tribunal desestima así la petición del exministro de Transportes, que había solicitado posponer al menos 1 mes el juicio, alegando problemas informáticos. Si nada ocurre, si no hay imprevistos, el juicio se va a celebrar entre el 7 de abril y habrá 14 sesiones. Patricia Rossetti.
Es una causa con preso y eso tiene prioridad, explica el Supremo, que rechaza el aplazamiento. Ábalos y Coldo están en la cárcel desde el 27 de noviembre por riesgo de fuga. En las reuniones previas a la vista preliminar de febrero se comunicó a las partes que el juicio comenzaría después de Semana Santa, señalan los magistrados. Acerca de las dificultades del letrado de acceder a la causa completa por problemas informáticos, la sala responde al abogado de Ábalos que la aplicación depende del Ministerio de Justicia, no es un asunto del Supremo, pero puede acudir a Secretaría para consultarlo o puede hacer una copia en un disco duro externo. Marino Turiel, abogado de Ábalos, argumentó a la sala, nada más conocerse la fecha del juicio, que le había sido imposible acceder a toda la causa a través de la plataforma digital. El ordenador se queda en bucle. Argumentó además el poco tiempo para preparar una defensa con las mínimas y debidas garantías porque tiene juicios hasta el 30 de marzo. Lo había advertido a los magistrados. El juicio comenzará, como estaba previsto, el 7 de abril y finalizará el 30. 14 sesiones de mañana y tarde.
En Barcelona y Asturias continúa la búsqueda de dos personas que desaparecieron el viernes a causa del temporal de lluvias que azotó estas comunidades. En Asturias la búsqueda se ha reanudado esta mañana, mientras que en Barcelona el dispositivo ha continuado también durante toda la madrugada. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes. La búsqueda de ambos desaparecidos prosigue, aunque de momento sin frutos. En Linar del Vallés, Barcelona, los equipos de rescate han extendido la búsqueda desde la riera, en la que el hombre de 69 años desapareció este pasado viernes con su coche, hasta la desembocadura del mar. Según los bomberos de la Generalitat, durante la noche un equipo de 15 personas ha continuado con esas labores de búsqueda por tierras, mientras que durante las horas de luz el equipo va a reforzar con unidades submarinistas, caninas y drones. Por otra parte, en Asturias se ha reanudado esta mañana la búsqueda de la mujer de 56 años que desapareció este pasado viernes en San Martín del Rey Aurelio. Las tareas de búsqueda se centran en el cauce del río Silvestre y en sus márgenes, donde las lluvias sufridas en los últimos días han subido ampliamente el nivel del río.
Domingo electoral en Alemania, el canciller Friedrich Merz se enfrenta a su primera prueba de confianza en los comicios regionales en Baden-Württemberg, al suroeste del país. Las últimas encuestas apuntaban un empate entre conservadores y verdes. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El canciller Friedrich Merz lleva un año en el gobierno en Berlín. Estas son las primeras elecciones regionales en ese tiempo y se leerán como un examen a sus políticas. Actualmente su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, gobierna con los verdes en este land del sur de Alemania con más de 11 millones de habitantes. Si perdiese voto, sería interpretado como un castigo a Merz, y el objetivo de su candidato regional, Manuel Hagel, es evitar ese revés. Está muy claro lo que tenemos que hacer: luchar con uñas y dientes por hasta el último puesto de trabajo, contra las subidas de precio de la energía, contra los costes de la burocracia y los impuestos, para volver a ganar productividad y empleo. Estas regionales tomarán el pulso también al ascenso de la ultraderecha, de la Alternativa para Alemania, que en algunas encuestas se eleva al 18%, la tercera fuerza. Comenzó siendo un fenómeno político del este de Alemania y su contagio al oeste se mide hoy en Stuttgart.
Y este domingo se celebran también elecciones legislativas en Colombia, de las que saldrán los representantes de las cámaras. Llegan dos meses antes de la cita de las presidenciales, en las que se va a elegir al sucesor de Gustavo Petro. 41 millones de colombianos están llamados a las urnas, 1 millón reside en España. Son la segunda comunidad extranjera más numerosa. Sandra Senjo.
Hasta las 4 de la tarde pueden seguir votando los más de 255.000 colombianos inscritos para estas elecciones. Nunca antes se había alcanzado una cifra tan alta. Lo hacen en 24 puestos habilitados y repartidos por toda la geografía española. La elevada inflación, la desigualdad social y el aumento de la inseguridad lleva a personas como Juan Carlos, que reside en Madrid, a pedir un cambio de rumbo con respecto a las políticas de la izquierda de Gustavo Petro.
Porque si seguimos con estas políticas que tiene este presidente, tarde que temprano terminaremos como está Venezuela.
Desde la ciudad colombiana de Pereira, María cree que su país afronta la cita con las urnas en un momento de importante precariedad laboral y mucha dificultad también para acceder a la sanidad.
Para uno adquirir una cita, para tener un medicamento, no se los están dando, la gente se está muriendo. Dieron algunos subsidios, pero a otros